Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana. Muy buenos días, Exila. ¿Qué día es hoy?
Hoy es viernes y cuerpo lo sabe.
No, mi cuerpo,
y
mi
mucho.
Mente. Y hasta las pezuñas.
Yo sé, hasta las pestañas.
No, ¿sabes? Pezuña. La pestaña tuya, la pezuña es mía.
Hoy es viernes, señores, bienvenidos a Tempranito de Mañana. Angelito, que ya está escribiendo, Mandy Quincalla, que escribió desde bien temprano. Yaciel, que dice que está en sintonía y, por supuesto, nos manda una frase, un chiste para ti. La frase dice, y vamos a comenzar con la frase, dice: acepta los riesgos, toda la vida es una oportunidad. El hombre que llega más lejos es generalmente el que quiere y se atreve a hacerlo. Primero de febrero del año 2018 con vos,
profe. No, el hombre que llega más lejos, Yaciel, lamento decirte, es el que se le pasa la parada.
Bueno, gracias, Yaciel. Y tengo un chistecito para ti, pero más adelante.
No será cubano en Finlandia, ¿no?
No, es de Yaciel. Yaciel se ha contagiado.
Ah, no, pero no, hay diferencias. Hay diferencia.
Muchísima diferencia, muchísima.
Hay diferencia. Tú sabes que esta mañana llego aquí, veo la sala de redacción y veo un muchacho
joven,
gallardo, el joven, uh-huh. Bien apuesto.
Yo lo vi primero, ¿sabes?, que tú.
Vino en motocicleta, una Harley Davidson con el pelo largo, tatuado. Y yo dije, ese es un inter.
Pero yo lo vi primero que tú.
Sí.
Claro.
Ah, sí. Y tú dijiste, ¿y quién es ese?
¿Y quién es ese?
¿Quién es ese guapo, tío?
¿Y quién es ese guapo? Uh-huh. ¿Eh? Guapo de no de que no tome sopa, sino guapo de guapo.
De Richard Gere.
Valiente, sí, tipo así.
Bueno, con ustedes, nuestro Sean Connery de las noticias.
Sí, esperen que me estoy peinando. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a otro maravilloso día, no solamente de trabajo, sino también de amistad y colaboración. Y a continuación las noticias, las primeras de Tempranito y de Mañana. La Embajada de los Estados Unidos en La Habana informó que se reanudó el programa de parol de reunificación familiar cubano. A través de Twitter, la sede diplomática dijo que está entusiasmado con el regreso del personal del Servicio de Ciudadanía e Inmigración sobre el terreno y que espera apoyar la tramitación del parol en beneficio de las familias cubanas. La información consigna que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos está reanudando las operaciones del programa de parol, comenzando por las solicitudes pendientes. Se ha comenzado a enviar por correo avisos a los peticionarios del programa parol con instrucciones para la entrevista del beneficiario. Por otra parte, Ramón Raúl Sánchez, dirigente del Movimiento Democracia, calificó de humanitario y de necesidad para la unidad de las familias cubanas divididas la reanudación del programa de parol de reunificación familiar cubana. Sánchez dijo en Miami a la agencia de noticias EFE que el parol resulta muy importante y es una garantía de que los Estados Unidos ayude a reconstruir lo que la dictadura cubana destruye, especialmente lo que tiene que ver con la familia. El régimen ha dividido a las familias y este programa es un acto de humanidad y de necesidad para su reunificación, aún más sabiendo que el que no puede reunirse con su familia en los Estados Unidos se tira al mar para llegar a este país, dijo Sánchez. Organizaciones femeninas pidieron este jueves al Tribunal Supremo Popular que ponga en libertad de manera inmediata a 52 mujeres encarceladas por razones políticas, en especial 9 de ellas, las más vulnerables. Yolanda Huerga tiene los detalles en el siguiente reportaje.
Un grupo de organizaciones de defensa de los derechos de la mujer firmaron una petición conjunta en favor de la libertad de las presas políticas cubanas. En una carta pública, los colectivos exigieron al Tribunal Supremo de Cuba la liberación inmediata por razones humanitarias y de extrema vulnerabilidad, no solo de las presas políticas con problemas de salud, sino de todas las encarceladas por razones políticas.
Con el objetivo de llamar la atención sobre el estado en que se encuentran las mujeres presas políticas cubanas. En Cuba se carecen de condiciones imprescindibles de higiene, asistencia médica adecuada, y las recluidas injustamente por su activismo político sufren aislamiento, humillaciones, torturas, golpizas, amenazas y otros tipos de abusos que se cometen en los centros penitenciarios con gravísimos efectos tanto para la salud y la integridad física.
Indicó Iliana Álvarez, coordinadora de la plataforma A las Tensas, con sede en España.
Por supuesto, todas estas organizaciones quieren la liberación de todas aquellas personas, más allá de su género, que están encarceladas solamente por el hecho de pensar diferente, de manifestarse públicamente y de ejercer su derecho a querer ser libres.
El llamado al máximo órgano de justicia cubano demanda que sean excarceladas con prontitud porque se hallan en una situación de grave riesgo, 9 de las 52 mujeres que se encuentran en prisión por ejercer su legítimo derecho constitucional a expresarse en el espacio público.
Las mujeres presas por el 11 de julio han sido las menos beneficiadas por las medidas que reducen o atenúan su encarcelamiento.
Precisó desde Holguín Zuleidis Pérez Velázquez de la Red Femenina de Cuba. La misiva denuncia que en todo el territorio cubano hay 66 hospitales frente a los 545 centros de reclusión para mujeres. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos revelan que este jueves detuvieron a un grupo de balseros cubanos que llegó a territorio de la Florida. El jefe del sector de Miami de ese organismo, Walter Schlosser, utilizó su cuenta de Twitter para publicar que esta operación tuvo lugar en conjunto con agentes de la oficina del sheriff del condado de Monroe. Asimismo, su mensaje añade que en total fueron 17 los balseros cubanos que hicieron uso de una embarcación de fabricación casera para lanzarse a la travesía marítima desde la isla y llegando específicamente hasta Isla Morada. Colombia asegura mantener una agenda bilateral con Nicaragua con el fin de realizar gestiones humanitarias. Organismos de derechos humanos tienen la esperanza de que Bogotá pueda ser el puente para liberar a más de 190 presos políticos. Donaldo Hernández informa.
El gobierno del presidente Gustavo Petro confirmó que su administración mantiene una comunicación privada con el gobierno de Daniel Ortega. La Cancillería colombiana dijo en un comunicado que promueve y defiende los derechos humanos y por esa razón realizan acciones internacionales con fines humanitarios en Nicaragua.
Colombia tiene una agenda bilateral con Nicaragua que requiere de un tratamiento de particular cuidado en el escenario internacional que la Cancillería preservará.
Organizaciones de derechos humanos nicaragüenses afirman que podría tratarse de una gestión que tenga como resultado la liberación de los más de 190 opositores.
Eso se está hablando de la iniciativa que proviene del presidente de Colombia para interceder por los presos políticos. Para nosotros resulta una iniciativa positiva.
Otras instituciones critican que Colombia ha manejado las conversaciones con Nicaragua de forma muy privada.
Que los hechos demuestren que efectivamente van a contribuir para que la tiranía cese con la represión y deje que Nicaragua, ¿verdad?, comience una vida en libertad para vivir y vivir sin miedo.
Las conversaciones privadas entre Bogotá y Managua se dan en paralelo a la presentación de los presos políticos en la televisión oficialista que inició esta semana. El gobierno nicaragüense no se ha referido a la agenda bilateral entre ambos países. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:11 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocar por este segmento informativo. Y gracias a todas las personas que nos sintonizan hoy, viernes 2 de septiembre. Muchas felicidades a aquellos que están de cumpleaños. Que la pasen muy bien. Sobre todo con salud. Con salud. Mucha, mucha, mucha salud. Lo demás, bueno, pues puede que llegue, puede que alcance, puede que no te toque, pero
si llega,
salud,
felicidad.
Si llega, felicidad.
Así mismo. Sí. Bueno, te voy a leer el chiste.
El chiste.
¿Qué mandó Yaciel? Dice, el profesor le pregunta a Jaimito, dime una palabra que empiece por D. Y Jaimito dice, ayer, y dice el profesor, ayer no empieza con D. Dice, ¿cómo que no? Ayer era domingo. Yaciel, te estás contagiando y eso no es muy bueno. Sigue con las frasecitas de los programas y yo creo que te va mejor. A ver, Jaco, hoy es viernes, así que pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí y vamos avanzando en esta mañana espectacular. Jaco está muy contento, está muy feliz de estar aquí con ustedes igual que yo. ¿Qué harías tú si de momento abres la cuenta de tu banco y tienes 7 millones?
Llamo al banco inmediatamente y digo que, bueno, pues que obviamente es un error.
Ajá.
Y que yo voy a tomar en consideración ese error. Y me voy a ir corriendo con los 7 millones y que bótese para ti a ver si me encuentran.
No. Tú tienes que tener civismo ciudadano.
¿Qué? Y... ¿Con 7 millones qué es lo que tengo que tener?
Civismo ciudadano y decir, este dinero yo no lo tengo, este dinero
pero
no
si
es
mío. ¿Pero si el banco
mío
tiene más dinero que yo?
Ah, pero por eso son las cosas. Mira lo que pasa con esta mujer que recibió por error más de 7 millones de dólares. ¿Y qué hizo ella? Así inteligente como tú, se compró una mansión y les voy a contar. Ella se llama Tevananagori Manivel. Tevananagori Manivel.
¿Ese es el nombre de la mansión?
No, es el nombre de ella.
Ah,
recibió por error en su cuenta más de 7 millones y ya dijo, ah, coroné. Soy la mujer más feliz del mundo, soy la mujer más afortunada del mundo. Y comenzó a repartir dinero sin ton ni son. Pero ¿qué pasa? Ella y algunos de sus allegados ahora están en un aprieto. ¿Por qué? Porque la justicia australiana dictó que deben devolver el dinero, además de los intereses correspondientes y todos los costos del proceso. Es decir, que tiene que devolver dólar por dólar o moneda australiana, lo que gastaron, porque ese dinero no era de ella. ¿Qué pasa? En el año 2021, la plataforma Crypto.com tramita un ingreso pendiente de $100 australianos por una transacción que ella hizo de criptomonedas que tenían que pagar en la cuenta de Manivel. ¿Qué pasa? La persona se equivoca. Y mira cuánto dinero le puso en la cuenta, más de 7 millones. La persona encargada de procesar los dólares, que eran solamente $68.
¿Quién? ¿No? La persona, el primo encargado de procesar.
No, es una persona que está perdida y que por error puso un número que no era, en una casilla que no era, y ese dinero se multiplicó hasta llegar a la cifra de 7 millones. Ella dijo, ay, me he convertido en millonaria en un instante, y bueno, comenzó a desfalcar ese dinero que no era de ella. ¿Qué
ojo,
hizo?
Espérate.
El dinero no era de ella.
Espérate. Pero eso tiene un arista. Yo te voy a dejar continuar. A ver.
Yo te voy a seguir haciendo el cuento y tú busca la arista que tú quieras. El problema es, número uno, el dinero no es tuyo. Y ella lo sabía, porque ella sabe que eso no le correspondía. Que le tenían que pagar solamente $68.
Ah.
Ella lo sabía. Sabía que el monto que tenía que recibir eran $68, no 7 millones de dólares. Vamos, que nadie es tonto. Si tú no has invertido en esa cantidad, tú sabes que no tienes esa cantidad en tu cuenta. Vamos a empezar por ahí. Bueno, en los siguientes meses, ¿qué hace? Comienza a desfalcar ese dinero y a dividir ese dinero entre amistades y familiares y a depositar dinero. Le depositó $300,000 en la cuenta de su hija. Compró una mansión a la cual, que tenía un nombre ahí, Tilagavati Gangadori, se llama la mansión. 4 dormitorios, 4 baños, sala de cine, gimnasio, garaje doble. La mansión costó...
Así como mi casa, sí, uh-huh. Me parece que estás describiendo mi casa.
Le costó $1.35 millones de dólares australianos. Por ahí comenzó. Ahora, pasan muchísimos meses y esta empresa no se da cuenta del error.
Chica, ¿quién no trabaja ahí? Teudy Viñoli.
No se dan cuenta del error hasta 7 meses después, a finales de diciembre del año 2021. Ahora el tribunal le ha dado la razón a la parte demandante y está ordenando que esta señora devuelva todo el dinero, más los intereses y todos los costos del juicio. La hermana tiene que vender la mansión porque se pagó en su totalidad con el dinero recibido por error. Ellos comenzaron a discutir el caso desde febrero, lograron congelar las cuentas de la cliente, y cuando esto sucedió ya ella había gastado muchísimo dinero de los 7,1 millones. Su hermana se convirtió en la propietaria de la mansión y bueno, por ahí comenzó el despilfarro de dinero. Se han congelado las cuentas bancarias también de la hermana y la están obligando ahora que también tiene que vender la propiedad. En fin, no te quiero cansar, todo el mundo.
No, a mí eso no me cansa. Sigue hablando de millones.
Todo el mundo que se mojó con los 7,1 millones tiene que devolver la parte que no le corresponde, porque ese dinero no era de ninguno de ellos. Ella lo primero que tenía que hacer era subsanar el error y preguntar por qué yo tengo esta cantidad de dinero en mi cuenta. Mira, al que velan no escapa, al que velan no escapa. Si no es tuyo, no te bajas. Es muy raro que te salgas con la tuya. Si el dinero no es tuyo...
Yo por un momento pensé en que ella había puesto una cantidad de dinero, cosa de esa criptomoneda, invertir.
Sí puso, pero nada más le tocaban
68 dólares.
Como dice la canción, tengo parada, pero no te toca. Solo te tocaban $68. ¿De dónde tú sacas que si tú inviertes poco, tú vas a ganar 7,1 millones? Eso, Jacob, ahora mismo yo abro mi cuenta de banco y yo veo una cifra
ábrela.
más exorbitante de la que yo tengo.
Ábrela.
Si yo
pues, haz una pausa y ábrela.
Aquí mismo en mi teléfono yo abro, yo tengo todo. Uno en el teléfono. No, porque tú eres a la antigua, tú eres pijirigua, quieres vivir a la antigua. Pero, ¿cómo se ríe este? Pero ahora mismo tú abres tu cuenta y tú dices, no, pero si yo ayer lo que tenía era esto, como yo voy a tener ahora 7,1 millones, ¿de dónde? Yo no me he ganado la lotería.
Bueno, pero por ejemplo, las personas aquellas a las cuales ella le regaló dinero efectivo, ellos no pueden probar ahora que le regalaron dinero efectivo, se lo comieron.
No, ella no lo hizo en efectivo. Ella lo transfirió de su cuenta.
Sí, se fastidiaron.
Y compró la casa por su cuenta, por el dinero este, le pasó el dinero a la hermana,
claro,
y ya por
claro,
ahí todo.
Porque si tú, por ejemplo, eres quien te saca los 7 millones de dólares
y empiezas
y
a sacar dinero,
$100,000 a mí, me lo regalas en billetes,
claro,
constante.
No hay quien lo pruebe.
Cuando tú vienes y me dices, Jaco, dice la policía que yo tengo que devolver el dinero y me hace falta que me devuelva los $100 que yo te di. Que tú me diste $100,000.
Yo lo único que sé que con esta historia ha quedado reflejado aquí radialmente, por estos micrófonos que tú no tienes civismo.
No, esa asignatura el hombre nuevo no la dio.
Señores, no, si no es suyo, devuélvalo.
Pero
no
hay cosas
suyo.
Que no han sido mías y yo no devuelvo.
Yo sé, en mira, este caso estoy hablando de dinerito. Ah. Si un dinero cae en su cuenta, y ha pasado muchas veces.
Mira, todavía ahorita tú dijiste, subsana el error. Yo tenía una
subsana
amiga,
el error.
Yo tenía una amiga que se llamaba
Susana.
Que Susana le decía, Susana el error, yo la cogí prestado y no la devolví. Pero bueno, esa es otra historia.
Nada, mira, cualquier cosa, si te caen 7,1 millones, aquí estoy.
No, vengo aquí, me sigo levantando como un hombre trabajador.
Y como tú dijiste que no me lo ibas a pasar por la cuenta bancaria, sino que me lo ibas a dar
cachirulo
en cash.
Cachirulo te lo doy, para perfecto. Que no tengas que devolver nada.
Perfecto, nada, esta señora...
Es más,
esta señora, mira, tenías que haber devuelto todo.
Tenía que haberlo sacado en cash, los 7 millones de dólares. Que,
bueno,
que,
en fin.
Que llame aquí, que le voy a dar una asesoría financiera. Son las 6:21 de mañana y alguien que no tiene 7 millones de dólares le va a ofrecer a ustedes por qué Cristóbal Colón viajaba en avión pintado de blanco.
Nuestro cerebro se encuentra constituido por una parte emocional y otra más racional o pensante. En ocasiones, ambas se combinan para ayudarnos en nuestro día a día, mientras que en otros momentos, cada una gestiona por su lado aquello que se le presente. En la actualidad, la mayor parte de información que tenemos se refiere a la parte más racional de nuestro cerebro. Pero, ¿qué es lo que diferencia a la mente emocional? ¿Cuáles son sus características? A continuación te decimos algunas curiosidades sobre la esfera emocional de nuestra mente. La mente emocional se caracteriza por ser más rápida que la mente racional, poniéndose en acción casi de inmediato, sin detenerse a concientizar lo que está haciendo, actuando de manera automática, siendo generalmente sus respuestas más imprecisas. Tal es su velocidad que suele hacer imposible la reflexión analítica, labor que caracteriza a la mente pensante o racional. Y al final de lo ocurrido, cuando las cosas vuelven a su lugar, nos sorprendemos preguntándonos por qué lo hemos hecho así, indicando esto que la mente racional está comenzando a activarse. Existe una modalidad de procesar la información más lenta que es llevada a cabo por nuestra parte racional, pero la que desempeña nuestra parte emocional es mucho más rápida, sucediendo así sin darnos cuenta y fijándose de las primeras impresiones, captándolo todo de una vez, dejando a un lado la evaluación de los detalles. Aunque nos asuste esta reacción rápida que puede ser errónea a veces, también tiene sus ventajas, ya que la mente emocional puede captar una realidad emocional, entre comillas, en tan solo unos instantes, elaborando una serie de juicios inmediatos que nos indican en quién debemos confiar o de quién podemos cuidarnos. Paul Ekman, psicólogo pionero en el estudio de las emociones, explica en relación al apoderamiento que las emociones tienen sobre nosotros antes de que seamos conscientes, que cumplen un papel adaptativo, otorgándonos las posibilidades de movilizarnos a dar una respuesta ante situaciones o cuestiones urgentes sin que perdamos el tiempo en prepararnos a reflexionar sobre cómo tenemos que actuar. Por otro lado, la modalidad más lenta de respuesta emocional sería aquella donde primero se reflexiona antes de concluir el sentimiento, siendo aquí más conscientes de nuestros pensamientos, jugando estos un rol determinante de las emociones. Las acciones que se originan en la mente emocional conllevan además una sensación de certeza poderosa, constituyendo una manera desconcertante de ver las cosas para la mente racional en ocasiones. Es como si la mente emocional fuera nuestro radar en alerta, para percibir los peligros que nos acechan, constituyendo juicios intuitivos que al elaborarse con tanta rapidez, en ocasiones pueden llegar a ser erróneos. En muchas ocasiones, la mente emocional es infantil, como dice el escritor Daniel Goleman en uno de sus libros. Para entenderlo, Goleman nos pone algunos ejemplos sobre cómo es el pensamiento categórico o de todo o nada, en el que no hay escala de grises, o el pensamiento personalizado, en el que los hechos se perciben centrándonos en nosotros mismos. Es decir, la mente emocional tiene a sus creencias como realidad absoluta, echando a un lado toda evidencia que lleve a un sentido contrario. Para la mente emocional, lo que se siente siempre es lo real, aun cuando nuestra forma de sentir proceda de una manera errónea. Por eso cuesta tanto a veces razonar con una persona cuando se encuentra conmocionada emocionalmente, ya que no importa la lógica de los argumentos si estos no se moldean a la convicción emocional de ese momento. La mente emocional tiene la capacidad de responder ante una situación que presente algunos rasgos semejantes a un recuerdo del pasado, activando así los sentimientos que acompañaron al suceso en cuestión. La mente emocional reacciona en el presente como si se hallara en el pasado debido a esos rasgos comunes de la situación, desempeñando una función selectiva.
Seis y 25 minutos de la mañana, tiempo de que llegue nuestro millonario, no, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días, Lazarito.
Buenos días, por poco no te equivocas.
¿Cuánto te pusieron por equivocación en tu cuenta?
Bueno, les voy a contar, existe Alfredo, Bruno, Teudi y Pablito, que mi esposa recibió una carta muy bien presentada desde Holanda, de un bufete de abogados, donde le decían que el número de su social había ido a un certamen internacional y que había ganado la cantidad de $2,000,000.
E inmediatamente le pedían el número del social.
Y no le pedían el número del social, le decían que llamara a un teléfono, a un buffet de Holanda, en Amsterdam, y mi esposa llamó, la hermana llamó a Holanda, existía el buffet, el número, solamente le pedían el número de su cuenta de bancaria para depositar allí en Holanda los $2,000,000.
Sí, sí.
Y ahí entonces... Ahí les dejo el cuento porque ahí empecé yo a soñar.
Sí.
$2,000,000. Vaya, pasé una semana en el aire, para que lo sepas.
Pero eso era fraude, Lázaro, indudablemente.
Bueno, sí, pero yo no lo sabía.
Pero si te mandan una carta inmediatamente y después te están diciendo que necesitan el número de tu cuenta bancaria o el número de tu social, ya eso es fraude. Es fraude,
sí,
total.
Yo le dije al secretario, a mi agente bancario, le dije, Mario, ven acá, vamos a abrir una cuenta de $5 y ya que me envíen ahí en esa cuenta los $2,000,000, vamos a abrir una cuenta de cinco. Dice, ni de cinco dólares ni de cinco centavos.
De nada.
Porque por esa cuenta te abren tu vida ahí en tu banco. Así no te dejan un centavo. Digo, entonces es mentira. Claro, Lázaro, que es mentira, Lázaro.
Lázaro.
Ay, pero estuve una semana que... Sí, que... Pero
bueno, eso es lo que pasa con los fraudes. Te tienen así.
Déjame hacer un inciso ahí.
A ver, mi vida, Lázaro, por favor,
si,
exprésate.
Si por casualidad eso es verdad, algún día, tú sabes que yo soy tu amigo, te quiero mucho, sí, nunca te he dado chucho. Y por otra cosa, Mario, buen muchacho, le digo Mallito, ese es chévere de cantidad, o sea que sí. También igual, es un rol para seguro. ¿Te acuerdas de mí, sabes? ¿Viste?
Yo dije, no, ya abro la cuenta de $5 no pueden tumbar nada. Dice, sí, ellos entran en tu cuenta porque son profesionales.
Muy profesionales. Sí.
Bueno, entonces con ese profesionalismo que me hizo a mí estar una semana por las nubes, en su más reciente informe, el Centro Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Daniel en los 38.0 grados latitud norte, 44.0 grados longitud oeste. Esto está, Exilio y Alfredo, a unos 1.485 kilómetros del grupo de las Azores. Sus vientos son del orden de los 100 kilómetros por hora. Se está moviendo al este a 4 kilómetros por hora, alejándose de las costas norteamericanas con una presión mínima de 999 milibares. Daniel debe ganar fuerza en las próximas horas para alcanzar la categoría de huracán, moviéndose en una región con un importante tránsito marítimo, pero muy lejos de Cuba y del sur de la Florida, de manera que es solo información. Para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Las máximas llegando a los 35. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental y en la isla de la Juventud. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Gracias por la sintonía.
Bueno, saludos. Número uno para el cubano de Finlandia, que dice que él con los 7,1 millones, lo primero que hubiese hecho hubiese sido cambiarse el nombre.
¿Y cómo se iba a poner?
No, por el nombre de la señora, que está complicadísimo de decir. La mujer se llama, rapidito, Teva Manogari Manivel. Dice que él con esos 7,1 millones de dólares, lo primero que hubiese hecho hubiese sido cambiarse el nombre.
Sí, se hubiera cambiado el nombre y se hubiera dejado Manivel. Claro,
sí, Manivel. Claro. Carol Manivel. Oye, dice Miguel, el de Georgia, que disfrute los 7 millones. Sí, aquí en sueño, ay, soñando.
Miguel, tú sabes la clase de cocina que Geraldine te hace con 7 millones de dólares. La cantidad de delantales que ibas a tener, Miguel.
Y las nuevas ollas y todas esas cosas que te iba a comprar.
Bueno, ¿cómo joyas? ¿Sartén?
¡Ollas! ¡Ah! ¡Ollas!
¿Qué te digo, ollas?
Oye, usted está fatal hoy. Usted está fatal. No se va a ganar los 7,1 millones.
Ay, Dios.
Saludos para el chino, para Marigdalia, para Ángel. Admiradora número uno.
Mi estrella en el Paseo de la Fama de Santiago de Cuba.
Bueno, si Lázaro está escuchando, ellos quieren saber en qué fase está la luna hoy, pero más adelante yo le pregunto a Lazarito.
Tú sabes que cuando es luna nueva es porque no alumbre, porque la Diacané le quita la luz.
Sí.
¿Tú lo sabías?
Voy a dejarlo ahí.
Son las 6:32 de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Toca.
Más informaciones en Tempranito y de mañana. El periodista Ricardo Fernández, colaborador del diario independiente 14 y medio, se encuentra desde agosto con su esposa y 3 hijos en un campo para refugiados en la región alemana de Baviera, esperando la respuesta a su solicitud de asilo político. En conversación sostenida con la redacción de 14 y medio, Fernández relató las razones que le obligaron a tomar la decisión del exilio para tratar de poner a salvo a su familia. El reportero declaró que se vio obligado a soportar detenciones, amenazas, chantajes y acoso permanente. Hasta ese momento había sido yo el que había puesto en riesgo por mis ideales, pero desde que comenzó el año 2022, el nuevo objetivo del Departamento de Seguridad del Estado fueron mi esposa, mi suegra y mi hija mayor, dijo Fernández. Durante su último arresto en julio, Fernández fue seriamente amenazado por la policía política, que le dio un ultimátum de que tenía que un periodo de un mes para abandonar el país. El reportero no lo pensó más. Comenzó a hacer los trámites para viajar fuera de Cuba, con lo cual afirma el acoso se multiplicó. En estos momentos, con el alma y la psiquis dañada, Fernández trata de sanar junto a los suyos mientras se asombra de lo diferente que funcionan las cosas en un país y en un mundo que, aun cuando no es perfecto, es diferente al que dejó atrás. La tripulación del escampavías William Trump de la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 95 cubanos a Cuba el jueves, luego de varias interceptaciones en la costa de la Florida. El teniente comandante Tanner Steele dijo que las tripulaciones de la Guardia Costera mantienen una presencia activa con activos aéreos y marítimos todos los días a través del estrecho de la Florida para ayudar a salvar vidas y rescatar a personas de entornos inseguros. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 5.086 cubanos en comparación con 838 migrantes en el año fiscal anterior. El desempeño académico de los escolares estadounidenses se desploma debido al confinamiento por los últimos años por el COVID-19, según un reciente estudio. Al mismo tiempo, preocupa la escasez de maestros, tal como está ocurriendo en el sur de la Florida. Desde Miami, informa José Pernalete.
Las destrezas en matemáticas y lectura entre alumnos de 9 años registra un descenso preocupante en Estados Unidos. La Evaluación Nacional del Progreso Educativo, el reporte oficial sobre el rendimiento de los escolares, indica que el rendimiento de estas asignaturas es similar al de hace 2 décadas. Expertos en docencia afirman que 2 años de pandemia acabaron con 20 años de avance. Los maestros lo advierten luego del regreso a clases este 2022.
Como resultado de la pandemia, las cosas que estamos viendo en el salón de clases son cambios de comportamiento que no veíamos hace 5 o 10 años.
Esta vuelta a clases demanda la presencia de maestros en los salones, otra variable que impacta en la educación. Por ejemplo, en el sur de Florida, el déficit de educadores supera los 400. Autoridades del Distrito Escolar del Condado de Miami-Dade buscan aumentar las contrataciones para atender esta contingencia.
Así que en las áreas que siempre hemos tenido necesidad, ha sido el área de matemática, el área de ciencia, especialmente los niveles altos de ciencia, y también un área que nos preocupa mucho, que siempre ha existido como un área crítica de poder contratar a maestros, el área de educación especial.
DOTRES calcula que hasta 3 años puede extenderse la recuperación académica de los estudiantes afectados por la medida de cierre prolongado de las escuelas. En Florida, la gobernación anunció que contratará militares retirados para que impartan clases tras una certificación. José Pernalete, Voz de América, Miami.
De acuerdo con estimaciones de las Naciones Unidas, en Venezuela existen unas 100.000 personas con VIH y 30.000 de ellas no están al tanto de que tienen la afección. Desde Caracas, informa Álvaro Algarra.
José Toros, uno de los 100.000 venezolanos portadores del virus, insta a las autoridades a que se aborde lo antes posible lo que considera una desigualdad para el acceso a pruebas y tratamientos.
En los centros de salud público actualmente no dispone con prueba de diagnóstico de VIH por no tener reactivo. Existen organizaciones no gubernamentales que realicen las pruebas de espitaje y diagnóstico de VIH.
Según el más reciente informe del programa ONUCIDA, el año pasado se registraron 6.062 casos de VIH en Venezuela. La directora del programa ONUCIDA, Regina López, hizo un llamado a evitar la persecución y criminalización de organizaciones humanitarias dedicadas a los pacientes con VIH.
Digamos, estamos tratando de colaborar con las autoridades para que ciertas situaciones no se presenten y si las que se presenten se pasen de la mejor manera posible.
Juan Rodríguez, de la ONG Acción Solidaria, que se dedica a defender los derechos de las personas VIH positivas, destacó la importancia del informe de ONUCIDA ante la escasez de cifras oficiales.
Este informe de ONUCIDA es muy importante porque permite dar luces sobre cuáles son las cifras reales o una aproximación a las cifras reales que estamos viviendo en Venezuela y de la importancia de que se sigan manteniendo programas de este tipo.
El estudio detalló que cada día al menos 4.000 personas se contagian a nivel mundial con el VIH y en América Latina durante el último año se registró un 5% de aumento de estas infecciones. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Un buque carguero que transportaba 3.000 toneladas de maíz de Ucrania bajo un acuerdo de exportación negociado por las Naciones Unidas encalló el jueves en el estrecho del Bósforo en Turquía, lo que detuvo el envío a través de Estambul, según la oficina del gobernador y una empresa naviera. La oficina del gobernador de Estambul declaró que el Lady Zema, de 173 metros, fue varado y anclado de manera segura después de una falla del timón alrededor de las 6 de la tarde. Nadie resultó herido y los guardacostas asistieron, dijo. A principios de esta semana, el Centro de Coordinación Conjunta, dirigido por las Naciones Unidas, Ucrania, Rusia y Turquía, después de que se llegara a un acuerdo de exportación de granos, dijo que Lady Gemma recibió autorización para partir del puerto de Chornomorsk, en Ucrania, hacia Rávena, Italia, con 3.000 toneladas de maíz. Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de mañana.
Y la cantidad de cubanos que han emigrado a los Estados Unidos en los últimos meses ya supera el número del éxodo del Mariel. El abogado de inmigración León Toso nos explica algunas de las situaciones por las que pasan los cubanos que cruzan por la frontera.
Como todos saben, desde finales de la administración del presidente Obama, se anuló el acápite de la ley de los pies secos, pies mojados, que permitía que al año y un día todos aquellos que arribaran al país pudieran pedir al año y un día la residencia como basados en la ley de ajuste cubano. Posteriormente a eso, la administración del presidente Trump mantuvo una política de cerrar la frontera para todos y específicamente a los cubanos los estaban poniendo en el programa MPP. El MPP consistía en esperar en México la residencia, o sea, el proceso con la corte, y una vez que la corte los veía, si consideraban que tenía mérito, pues dejaban entrar a los cubanos ya fuera con un parol o les presentaban el caso de asilo. Tenemos muchos casos de cubanos que entraron en esa fecha y fueron admitidos. Ningún cubano fue devuelto a Cuba, pero sí tenían la situación de que tenían que permanecer en México bastante tiempo. Posteriormente eso cambió y en estos momentos estamos viviendo lo que se llama la frontera porosa o la frontera abierta, donde está entrando todo el mundo con diferentes tipos de documentación que les provee el departamento de DHS bajo su subdepartamento que es ICE. Los cubanos ya van por 79.000, ya esto ha pasado más del el éxodo de Mariel, se fue superado. A principios de año iban por 79.000, ya la cifra es superior. La situación que están teniendo es que el oficial de ICE que lo recibe tiene absoluta discreción para tomar una decisión en su caso. Puede devolverlo a México, puede darle ingreso con una I-220A. En otros casos les dan un documento que los están nombrando parol, pero en realidad no es un parol como tal, es un documento de tránsito que aunque dice la palabra parol, se lo dan por 2 días, 3 días, 10 días, y con ese documento ellos transitan dentro de los Estados Unidos, pero están sujetos a ser supervisados por ICE hasta que ICE les entrega una notificación para comparecer, y en esa notificación para comparecer se les explica que ya tienen que presentarse en la Corte de Inmigración. La ley de ajuste cubano sigue vigente para aquellos que entran legalmente. Para todos los que entran por la frontera, la ley de ajuste cubano se convierte en una petición de asilo y una discreción del oficial de inmigración que lo está recibiendo al entrar. Si los mandan a la Corte, es el juez el que tiene decisión sobre ese caso en particular y respecto se le pide la ley de ajuste cubano, puesto que se está considerando que si están aquí es porque fueron admitidos, aunque les hayan dado un parol de un día o aunque les hayan dado una notificación para presentarse en ICE. De hecho, hay dos jueces de la Corte de Miami que tienen una demanda frente a ICE porque ellos consideran que si fueron admitidos y llevan más de un año y un día, pues por supuesto ya están aquí y la ley de ajuste cubano califica. Pero eso está en un litigio entre la Corte y el departamento de DHS, que es el que es de Homeland Security. Eso corresponde a ellos decidir, por lo tanto, en estos momentos se van a empezar a ver próximamente las decisiones en esos casos de cubanos que han entrado, que han puesto sus asilos y que se están presentando en corte. Como les expliqué, algunos jueces les están otorgando la ley de ajuste cubano, otros jueces no están de acuerdo con esa decisión porque dicen que si el cubano no fue admitido por inmigración, no fue admitido entonces por nadie y por lo tanto no cumple con el requisito del año y un día para la ley de ajuste cubano. Y no los están deportando, pero quedan en un limbo migratorio.
Bueno, acaban de escuchar al abogado de inmigración, León Toso. Él estuvo explicando algunas de las situaciones a las que se enfrentan los cubanos que cruzan por la frontera. Hay un artículo muy interesante, muy impactante en la página de Martí Noticias y lleva por título Tres testimonios de la gran estampida de cubanos a Estados Unidos. Es de la periodista Gisela Salomón de Prensa Asociada. Y en este artículo se cuenta la historia de estos cubanos que salieron por diferentes vías y llegaron hasta Estados Unidos. Se los recomiendo, pueden leer ahí, vienen muchos datos estadísticos, vienen muchos testimonios de estos cubanos que lograron salir de Cuba y llegar a territorio estadounidense.
No, y sobre todo, Exilda, que él hace referencia a la cantidad de cubanos que han salido. Recordemos que en el año 80, cuando la embajada del Perú y los sucesos del Mariel, que fueron a continuación de la embajada del Perú, salieron aproximadamente 125 mil cubanos en un periodo relativamente corto de tiempo, que fueron unos meses. Ahora, este éxodo masivo de cubanos es un periodo mucho más largo y, por supuesto, ya se ha superado esa cifra de 125 mil personas. ¿A dónde llegará esa cifra? Nosotros lo desconocemos, sí, porque hay una infinidad de cubanos que, obviamente, ante el desastre que hay en la isla, muchísima gente quiere salir. Algunos no lo hacen por condiciones muy particulares, pero eso no quiere decir que no tengan deseos.
Así mismo.
O sea que es un problema serio.
Sí, lo bueno de este artículo es que destaca, como les dije, con cifras oficiales todos los cubanos que han salido de la isla hasta donde se tiene conocimiento hasta ahora, las características de esta migración de los cubanos por situaciones políticas, económicas y sociales. También destaca las protestas masivas del 11J. También habla de los arrestos. Es un artículo muy completo, se los recomiendo. Lo pueden leer si tienen acceso y lleva por título Tres testimonios de la gran estampida de cubanos a Estados Unidos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Chuck Berry y su éxito Johnny B. Goode inició el espectáculo la noche del sábado, 2 de septiembre de 1995, cuando el concierto para el Salón de la Fama del Rock se realizó, el mismo día que se abrió el Museo de Rock and Roll en Cleveland, Ohio. Chuck Berry fue uno de los 10 primeros artistas instalados en el Salón en 1986 en la ciudad de Nueva York. Y en la segunda clase de miembros entró la primera mujer al Salón. ¿Y quién fue? Make Me Feel Like a Natural Woman, de Aretha Franklin, instalada en 1987 en la Salón de la Fama de Rock en Nueva York. Y en 1992 entró otro maestro, no solamente en el Salón de Rock, sino también los salones de country, de los compositores de country, de la música de Nashville y también del género gospel. 5 salones de la fama para Johnny Cash, aquí con Folsom Prison Blues. En
En el concierto de la Salón de la Fama de Rock hubo más de 35 actuaciones musicales en el espectáculo, algunos ya instalados y otros homenajeando a los pioneros de la música, como Melissa Etheridge, que hizo un tributo a las girl groups de los años 60 con Love Child, de The Supremes. Hubo muchísimas colaboraciones durante el concierto de la Salón de la Fama del Rock, y una de las más celebradas era entre dos genios del rock, instalados en 1986 y también en 1999, Jerry Lee Lewis y Bruce Springsteen, juntos en Whole Lotta Shakin' Goin' On.
Shake it one time for Bruce and the boys, they like it too. Shake it, shake it, shake it.
Esto fue la cápsula de música. Les habló Berta Arrabal.
Seguimos en Tempranito y de Mañana Deportes con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con el Al Rojo Vivo Abierto Norteamericano de Tenis, porque ya han sido eliminados y eliminadas varias de las favoritas de este certamen. Batalla para hoy viernes en el Abierto de Tenis Norteamericano, que es el último torneo a nivel de Grand Slam de esta temporada. La norteamericana Serena Williams va a jugar a las 7 de la noche esta noche contra la australiana Ashla Tomjanovic. Serena Williams ha dicho que este va a ser su último torneo, no solamente a nivel de Grand Slam, su último torneo de tenis en su brillante carrera profesional. Y el hecho de que ya está en la tercera ronda es sorpresa, puesto que no estaba preclasificada entre las mejores del certamen. La número 17, la francesa Carolina García contra la canadiense Bianca Andreescu. La china Xu Wang contra Alison Risk, la norteamericana. También tenemos a la chica de Túnez, Ans Jabeur, número 5 en este certamen, contra la norteamericana Shelby Rogers, la canadiense Rebecca Marino contra la china Zhao Xiang, y tenemos a Madison Keys, número 20, enfrentándose a su compatriota, la norteamericana Coco Gauff, número 12 actualmente, y la rusa Lyudmila Samalenka contra Alexandra Krunic, la muchacha de Serbia. Y eso completa algunos de los matches más interesantes en el tenis en el Abierto Norteamericano a nivel de Grand Slam. Ahora pasamos al boxeo profesional, porque faltan horas, literalmente, para que el púgil cubano peso completo Luis Ortiz, el King Kong verdadero, se enfrente al norteamericano Andy Ruiz el 4 de septiembre en Los Ángeles, California. Luis Ortiz tiene 33 victorias en su carrera profesional, 28 knockouts. Ha caído dos veces por la vía rápida, nadie es perfecto. 43 años de edad, un zurdo que nació en Camagüey, vive y entrena en Miami. Y va a tener un difícil combate de 12 rounds, combate de 5 estrellas, contra el ex campeón mundial de los pesos completos, el mexicano norteamericano Andy Ruiz. Que para colmo de males, el combate va a ser en Los Ángeles, así que Andy Ruiz va a ser básicamente el chico local. Mucha suerte para ambos púgiles. El que gane este pleito se pudiera estar acomodando para un combate a nivel de campeonato mundial, quizás el próximo año. Pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Varios partidos cruciales en la jornada de hoy viernes. Todo el mundo en acción, 15 partidos, pero 13 de ellos tienen directamente que ver con clubes que están tratando de clasificar a la postemporada. Como por ejemplo los Azulejos de Toronto y Lourdes Gurriel Jr. juegan contra los Piratas de Pittsburgh. Ese partido a las 6:30 hoy. A propósito, el pitcher abridor para los Azulejos de Toronto, el cubano-americano Alec Manoa, que tiene 12 victorias, 7 derrotas y efectividad de 2.60, dólar por dólar, una de las gangas del béisbol de las Grandes Ligas. Esta noche a las 7 p.m. los Yankees contra los Tampa Bay Rays. Ese partido vale oro, especialmente para el equipo tampeño que está persiguiendo a los Yankees en la Liga Americana Este. Los Marineros de Seattle contra los Guardianes de Cleveland. El dominicano Luis Castillo va por el equipo de Seattle, tiene efectividad de 2.85. los Medias Rojas de Boston, que caminan al borde del abismo en casa contra los Texas Rangers. Los Nacionales versus Mets. Los Mets solamente están tratando de permanecer en el primer lugar de la Liga Nacional Este. Los Marlins contra los Bravos de Atlanta. Sandy Alcántara, el dominicano, que tiene 12 victorias, 6 derrotas, efectividad 2.13, va a lanzar para los Marlins contra Charlie Morton, 6-5 y 4.10. También tenemos a los Mellizos de Minnesota contra los Medias Blancas de Chicago. Ninguno de estos dos clubes tiene nada asegurado. Los dos están en la lucha por clasificar a los playoffs y Dylan Cease va a estar lanzando para los Medias Blancas, 12 victorias, 6 derrotas, efectividad 2.27. Cachorros contra Cardenales. Vamos a ver si Albert Pujols, el toletero dominicano, se acerca a los 700 jonrones en su carrera profesional. Astros de Houston versus Angelinos. Shohei Ohtani, el fenómeno japonés, va a estar lanzando esta noche a las 9:30, 11 victorias, 8 derrotas. A propósito, Shohei Ohtani se acaba de convertir en el primer pelotero en toda la historia del béisbol de las grandes ligas. Y estamos hablando, damas y caballeros, de 140 años, en conectar 30 cuadrangulares o más como bateador y ganar 10 partidos o más lanzando en la misma temporada. Este es un fenómeno. Dicen que es el mejor atleta del mundo, por lo menos Sports Illustrated dice que es lo mejor que hay. Tiene 11 victorias, 8 derrotas, efectividad 2.67 y va contra los Astros de Houston. Los Cerveceros contra los Diamondbacks de Arizona. Los Padres contra los Dodgers. Este partido significa mucho para San Diego. Y por último, los Phillies contra los Gigantes, ambos tratando de clasificar a la postemporada. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Miami.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Mellizos de Minnesota y los Medias Blancas de Chicago.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Este domingo, 2 p.m., Mellizos versus Medias Blancas. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene Internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Siempre.
como caña y colibrí, como el bohío y la palma, con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. De San Antonio a Maicí,
oyendo Radio Martí.
Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 en punto de la mañana. Qué bien que estamos en sintonía de Tempranito y de Mañana, su emisora favorita, escuchando Radio Martí.
Bueno, tú no vas a contarme nada hoy, no ha pasado nada en el día de hoy. ¿Puedes comenzar?
Déjame ajustarme el micrófono.
Y para los oyentes que están escribiendo, en cuanto pueda abrir esta computadora, esta laptop, pues leo sus correos.
Un día como hoy, 2 de septiembre del año 1667, en París. No, París de la dulcería de Gran París, no, París. Se instaló el primer sistema de alumbrado público. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en 1667 no se escuchó más aquella canción que decía que prendan, prendan, que mechón, que los franceses cantaban muy bien.
Sí.
Prendan, prendan el mechón.
Al ritmo de
conga. Nació en París en 1666, pero en el mechón.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Con lo que nosotros conocemos ahora, con el idito, esa cosa, porque saltaron rápidamente a siglo XXI. Tú sabes cómo son los franceses adelantados. Un día como hoy también, de el año 1971, para los amantes del fútbol, la selección de fútbol de Tahití goleó 30-0. Eso parecía un partido de pelota, o no, o de básquet, qué sé yo, pero de fútbol no. 30-0 al equipo de Islas Cook en un partido correspondiente a la fase de grupos de los Juegos del Pacífico Sur, 1971. Esta fue la máxima goleada en competencias de fútbol internacional hasta el año 2001. ¿Qué pasó en el 2001? Nada más y nada menos que el equipo de Australia le ganó 31-0 a Samoa Americana. ¿Tú te imaginas un juego de fútbol? El tipo que canta
el gol. Ya estaba cansado.
A partir del cuarto gol, digo, nah, yo
ya,
digo,
gol. Yo me voy a sentar.
Sale ronco de ahí, 31-0. Ese es el récord del mayor trancazo que ha habido en el fútbol internacional. Australia 31-0 a Samoa Americana. ¿Qué te parece?
Interesante, como todo lo que tú dices aquí.
Son las 7:03 de la mañana y ahora nos vamos con un boletín de noticias en la voz de Bruno Toca.
Ese es el fútbol que a mí me gusta, no el de 0-0 o 1-0 o 0-1. No. 30-0 es lo que a mí me gusta. Y pasando a las informaciones, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana informó que se reanudó el programa de parol de reunificación familiar cubano. A través de Twitter, la sede diplomática dice que está entusiasmada con el regreso del personal del Servicio de Ciudadanía e Inmigración sobre el terreno y que espera apoyar la tramitación del parol en beneficio de las familias cubanas.
La información consigna que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos está reanudando las operaciones del programa de parol, comenzando por las solicitudes pendientes. Se ha comenzado a enviar por correo avisos a los peticionarios del programa parol con instrucciones para la entrevista del beneficiario. El joven de 26 años de edad, Janier Montes Riva de Neira, lleva cerca de un mes encarcelado en la prisión de Canaleta, luego de protagonizar una protesta en el poblado de Ceballos, en Ciego de Ávila, y ser reprimido por la policía. Detalles de su situación en el siguiente informe, dado a conocer gracias al Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Montes Riva de Neira, de 26 años de edad, lleva cerca de un mes encerrado en la prisión provincial de Canaleta, después que protagonizara una fuerte protesta en el poblado de Ceballos, de esta localidad, lugar donde reside, harto de sufrir los apagones, la miseria y el estancamiento social. Fue reprimido por tropas de choque del régimen cubano, de inmediato internado en el horrendo conocido Todo el Mundo Canta, que es la unidad de instrucción policial de la Seguridad del Estado y de la Policía de Ciego, y permanece padeciendo el hambre, la miseria, los malos tratos y el régimen hostil de la prisión provincial de Canaleta, en espera de ser enjuiciado por los tribunales. Estamos haciendo un llamado a la comunidad y a la opinión pública internacional, a la Iglesia, para que exijan al régimen de Cuba la libertad inmediata de este joven de 26 años de cárcel, que lo único que hizo fue manifestarse debido al cansancio y al sufrimiento de la vida miserable que está viviendo el pueblo de Cuba. Y al mismo tiempo estamos pidiendo la libertad inmediata de todas las personas que están encarceladas en Cuba, que pasan de mí por manifestarse debido a la crítica situación en que se está sobreviviendo.
Los apagones nocturnos se extienden a la capital de Cuba y empeoran en provincia debido al persistente déficit en la capacidad de generación de electricidad. La situación se agravó el miércoles al salir del Sistema Nacional otra planta termoeléctrica. Tomás Cardoso informa.
El déficit energético superará este jueves en Cuba el 36% de la capacidad máxima de generación, informó la Unión Eléctrica de Cuba. Se prevé que se mantengan durante todo el día largos apagones que afecten las distintas zonas de la isla y también a La Habana, reportó la agencia EFE. La salida de servicio de la termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada en Matanzas debido a averías este martes, incrementa ya el déficit energético, reportan cubanos desde la isla. En el reparto San Agustín, en el municipio de La Lisa, en la capital, por segundo día consecutivo, hubo un apagón nocturno, informa el residente Vladimir Ríos Cruz.
Ayer se fue hasta las 12 de la noche, esto es insostenible ya, eso es horrible lo que están haciendo, compadre, eso es un abuso, estamos estancados en el tiempo, nos tienen asfixiados.
La situación con los apagones también empeoró en Pinar del Río. Destaca José Rolando Cázares, que le sorprendió un apagón el martes en el policlínico Raúl Sánchez, entrando ya en la noche.
El niño tuvo una caída en el parque, vieron como tres puntico. La sutura se terminó de quitar con mi teléfono, el móvil, con la linterna y la enfermera poco a poco con un bisturí cortándole la sutura. Están los bloques de 10 horas y en la madrugada.
Los cortes del fluido eléctrico han aumentado esta semana en Matanzas, reporta el periodista independiente Alberto Corso, director del ICLEP.
Hoy quitaron la corriente a las 9 de la mañana. Se extendió más de 4 horas el apagón. Sobre las 4 de la tarde, generalmente se da hasta las 8 de la noche. Y posteriormente ya a las 12 de la noche se va la ponen a las 2 de la mañana, 3 de la mañana.
Artemisa promedia más de 6 horas de apagones diarios y por circuitos, advierte Gerardo Páez. Días.
Los apagones 6-7 horas diarias. En el día de ayer, nuestro circuito permanecimos sin fluido eléctrico desde las 3 y 10 de la tarde hasta las 9 y 20 de la noche.
Santa Clara tiene ya un incremento de los apagones en las noches, sumado a las interrupciones durante el día, cuenta el comunicador Guillermo del Sol.
Aquí el único lugar privilegiado que queda en Santa Clara es el barrio del Condado, porque de verdad que cada vez que le quitan la corriente va todo el mundo, el 100% para calle.
En Ciego de Ávila también son continuos los cortes eléctricos, señala Otoniel Cruz Suárez.
Los apagones acá no han cesado, se la tumban a las 6 de la mañana hasta las 12 y después se la tumban casi toda la noche.
Y desde Guantánamo, el periodista independiente Anderlai Guerra Blanco describe el panorama de los apagones desde el martes en la noche.
Bueno, desde el día ayer he tenido dos. Uno en la noche, 4 horas y hoy en el día. Todavía no ha llegado. Lleva un promedio de 3 horas y algo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La organización defensora de los derechos humanos Cubalex denunció a través de sus redes sociales el encarcelamiento de la dama de blanco Cici Abascal. En la fecha de su cumpleaños, Cubalex publicó en su cuenta de Twitter: Cici Abascal, nacida en Jovellanos, Matanzas, el 1 de septiembre de 1997, fue detenida con violencia y golpeada el 11 de julio del año 2021 y en noviembre del año pasado fue sentenciada a 6 años de cárcel por los presuntos delitos de desacato, atentado y desórdenes públicos. Abascal se encuentra recluida en la prisión de mujeres La Bellote, en la provincia de Matanzas, donde también tienen confinadas a otras damas de blanco como Tania Echevarría y Zaylí Navarro. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchas gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y cada día la alimentación del pueblo cubano es peor y los precios siguen aumentando por la inflación galopante y la mala gestión socialista, según afirma desde La Habana la periodista independiente Miriam Leiva.
Los precios efectivamente, como decías, suben todos los días, o sea, desde un día a otro. Y esto de la carne de puerco, bueno, eso se la encuentra, porque realmente la carne de puerco está bien, bien perdida hace ya bastante tiempo y yo diría que varios años ya se ha ido extinguiendo el puerquito. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ni siquiera, o sea, la carne de res ya ni se piensa en ella. Los niños aquí, los jóvenes, hay generaciones que nunca se han podido comer un bistec, no conocen lo que es la carne de res, pero bueno, ni la carne de puerco. Los quesos, el queso está con un precio extraordinario, inclusive en un kilogramo de queso, que es un queso proceso que no es de buena calidad, o sea, no es de óptima calidad, está ya en los 325 pesos el kilogramo, y así sucesivamente, eso en un mercado estatal, o sea, de los nuevos mercados que abrieron aquí en La Habana, y así sucesivamente, o sea, que cada día no es solo que se haga más caro, sino que cada día la alimentación del cubano es peor, es más deficiente, tanto en cantidad como en calidad. Y las generaciones aquí en el periodo especial, los niños, sobre todo en las provincias orientales, pero en general, incluso la talla y el peso se disminuyó. O sea, los niños ahora, yo pienso que es hasta peor, porque los niños a veces se tienen que ir para la escuela sin desayunar. De la merienda, olvídate.
Bueno, acaban de escuchar a la periodista independiente Miriam Leiva y ella está hablando acerca de la alimentación del pueblo cubano, que cada día es peor, y también del aumento de los precios, todo en consecuencia por la mala gestión socialista. Yo estaba leyendo un informe del SITMA, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y me preguntarán, ¿y por qué estabas leyendo este informe? Bueno, este es un informe que ha llegado a una conclusión para la cual no hay que ser especialista. Y ha llegado a la conclusión de que las empresas cubanas no han ayudado en lo esencial a la solución de los problemas económicos y sociales del país. Ellos están viendo un periodo de 20 años, de 1997 al año 2017, y este estudio lo que refleja, simple y llanamente, es que la innovación que se ha desarrollado en el país, llámese tarea, ordenamiento o reordenamiento, como ellos lo quieran llamar, no ha ayudado a que se impulse la economía cubana y, por lo tanto, lo que ha hecho es impulsar una profunda crisis que tiene que ver con la alimentación, con la sociedad y con lo político. En el caso de las empresas que obtuvieron muchísimas pérdidas y que para el cierre del 2022, 87 entidades del sistema empresarial estatal que tienen que ver con la agricultura, con la industria alimentaria, con la industria azucarera, planificaron pérdidas muy altas, pérdidas que no han ayudado en nada al país. Y en marzo de este año se reportaron pérdidas en más de 400 empresas estatales. Y cuando hablo de estas empresas estatales es porque muchas de estas empresas tenían que producir alimentos para la población. Si estas empresas no producen estos alimentos y estos alimentos no llegan a las tiendas, dígase a las bodegas, dígase a las tiendas MLC, pues no se ha hecho nada. Por eso estaba mirando este estudio y por eso hay que admitir que no hay que ser un especialista, que no hay que hacer un estudio tan grande para entender que la economía cubana está en la debacle. Y de ahí viene todo. ¿Cuántas veces hemos hablado acá del poder adquisitivo del cubano? ¿Cuántas veces hemos hablado acá y hemos puesto ejemplos concretos de los precios desorbitantes en las que se está vendiendo los alimentos a la población cubana y de las dificultades que tiene esa población para llevar un plato decente a su mesa? Y de ahí viene todo esto que estaba comentando la periodista independiente Miriam Leiva. Todo es una cadena. Las empresas tienen pérdida, las empresas no producen. Si no hay producción, no llega al cubano de a pie.
Bueno, te voy a poner un ejemplo, Exilda, que tenemos aquí de cerquita y para que los amigos en Cuba entiendan de lo que estamos hablando con un ejemplo práctico. En los años 90, aquí en el condado, en el condado de Miami-Dade, en aquel momento era condado Dade solamente, no se le había incorporado la palabra Miami, había un Palacio de los Jugos que estaba en Flagler y la 57. Pasaron los años y abrió un segundo y después abrió un tercero, y en el condado hay en este momento 8 Palacios de los Jugos. ¿Qué cosa es el Palacio de los Jugos? Es una esquina preferentemente muy bien ubicada donde venden un sinfín de frutas tropicales y comida. La comida es, digamos, muy variada y sabrosa y en abundancia. Te hacen lo que viene a llamarse una completa, que es un arroz, una carne o pescado y una vianda. A veces tienen especiales de esto o de aquello, pero bueno, puedes conseguir una completa que puede rondar de los 12 a los 15, 16 dólares. Y de ahí comen dos personas muertas.
Ha aumentado un poco de precio, pero ustedes saben, en todos los lugares del mundo las cosas han aumentado de precio.
Pero independientemente de lo que pidas, puedes costarte 12, 13 dólares o te puedes costar 16 o 17, o qué sé yo. Pero te lo sirven unos depósitos de estos de Stereofoam para llevar. Siempre te lo entregan en ese mismo depósito. Te dan sopas, tamal en cazuela, etcétera.
Con tus habitas de nylon.
Mucha variedad de comida. El punto es que al ser ese negocio próspero de Flagler y las 57 en los años 90, el dueño entendió que podía multiplicarlo porque vendía bastante. Lejos de acaparar el dinero, lo que hace es que va fomentando que otros palacios de los jugos se abran, hasta el punto de que hoy, como dije, por lo menos que sepa yo, hay 8 aquí en Miami-Dade. Tiene una afluencia de público muy grande, pero ese negocio no solamente sirve para que el dueño venda la comida, sino que para que varias familias que venden comida y cocinan se reúnan y se junten bajo un mismo techo, bajo el nombre del Palacio de los Jugos. Ahora, eso implica mayor oferta de comida. Eso implica mayor oferta de trabajo, porque se le da trabajo a las dependientas, a los cocineros, a las personas que traen la comida. Y ahí hay otro punto. Las personas que suministran alimentos a los Palacios de los Jugos son transportistas que trabajan para el productor de comida, o el mismo productor de comida le envía esos productos al Palacio de los Jugos. Por tanto, hay una cadena montada en manos privadas, porque ese negocio de comida no fue y no será propiedad de ningún gobierno.
Es que en Cuba todo lo quieren resolver con las empresas estatales, y cuando se abren a estas nuevas empresas, a estos empresarios independientes, pues todo es un caos, precisamente porque no tiene este sistema que tú estás hablando. Claro. Y entonces, no hay una cadena que lleve el producto final a la persona que lo necesita.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las personas que tienen extensiones de terrenos sembrados con árboles frutales, ya sea mango, guanábana, anón, los que tengan sembrado calabaza, los que tengan sembrado caña, los que tengan sembrado lo que sea, saben que en ese punto que se llama el Palacio de los Jugos hay una clientela enorme. Por tanto, la mercancía que ellos, o sea, el producto que ellos cosechan, lo llevan como mercancía al Palacio de los Jugos y se vende. Ahora, pregunto yo, no tengo la respuesta, no la tendré y no me interesa cuantificar el número de personas que se benefician de todos los Palacios de los Jugos. O sea, ¿cuántos cientos de personas tienen trabajo gracias a un negocio que se multiplicó y cuántos miles de personas se alimentan de ese negocio? ¿Pero por qué prosperó? Porque no se le pusieron trabas, porque no vino el inspector corrupto a cobrar cosas.
Hay inspectores.
Y tienen higiene esos lugares, porque si no tienen higiene lo cierran.
Y tienes que tener todos tus papeles en regla.
Exilda, ¿por qué cuando tú vas
a hacer declaraciones de impuestos y todas esas cosas?
Que impuestos que no te asfixian y no te ahogan.
No.
¿Tú has visto algún Palacio de los Jugos que cierre?
Ninguno. Al contrario, viven abriendo.
Ninguno.
Y no solo con el Palacio de los Jugos, pequeños comercios, uno ve aquí cómo se multiplican, cómo van cambiando de localidad, cómo van multiplicándose, cómo abrieron hoy uno y tú dices, y de momento tú revisas las redes sociales y te dicen, mañana estamos abriendo uno nuevo en tal lugar, y tú dices, pero ya esta gente están abriendo un nuevo comercio.
Y por cierto.
Eso la posibilidad de echar para adelante.
Sin reuniones, sin vanguardias.
No, por favor.
Sin méritos y deméritos.
Sin televisores.
Sí.
Panda.
No, ni bicicleta forever. No. Si Exilda tiene un 14 no. caballería que siembra mango, yo digo, bueno, Viñoli tiene tanto. ¿Quién me ofrece mejor el producto en función de la cantidad y el costo? Si yo soy el dueño del Palacio del Jugo, le compro a esa persona. Pero esa persona, a su vez, tiene trabajadores. ¿Cuánta gente trabaja y se beneficia de este negocio? Que, ojo, estamos hablando del condado de Miami-Dade. Es minúsculo.
Es que cuando usted tira eso, el Estado no lo puede fiscalizar todo.
Ni puede ser el dueño.
El Estado tiene que estar consciente de lo que tiene desarrollándose en su lugar, ¿no? Lo que tiene desarrollándose en su territorio. Pero tú no puedes ser dueño de todo. Tú tienes que dejar que las personas prosperen, que los negocios prosperen, tu economía va a prosperar y entonces ese territorio también va a prosperar porque las personas van a querer venir, van a comer, van a gastar dinero y eso va, a moverse. Eso no se queda en una sola mano, no se queda en un solo bolsillo. Eso mueve muchísimas cosas. Entonces, el Estado no puede fiscalizarlo todo. Este informe de que las empresas, en vez de aumentar ganancias en Cuba, lo que están dando es pérdida. Ni tú ni yo tenemos que ser especialistas, ni el cubano de a pie, para saber que eso es realmente lo que está pasando con las empresas en Cuba. Porque cuando tú estás viendo todas estas cosas que salen y todos estos informes y que en vez de ayudar al pueblo, lo que hacen es acabar con el pueblo, tú dices, bueno, pues por ahí va la empresa estatal, esta socialista, de la cual ellos siguen aferrados.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo está listo ya para el estreno del mundo de fantasía The Lord of the Rings, The Rings of Power, la serie cuya primera temporada costó 750 millones de dólares, comienza con el nuevo mes en el servicio Prime Video de Amazon.com y cada semana habrá un nuevo episodio basado en los apéndices de las novelas de J.R.R. Tolkien. Los productores ejecutivos de la serie sostienen que los personajes femeninos del autor son algunos de los más poderosos de la literatura y que eso se verá reflejado en Rings of Power, la cual tiene lugar durante la segunda era de la Tierra Media miles de años antes de las películas de The Hobbit y Lord of the Rings. Julianne Moore dijo que el arte siempre debe ser más importante que los negocios en cualquier debate sobre el futuro del cine. La declaración se produjo cuando la actriz estadounidense asumió el miércoles la presidencia del jurado del Festival de Cine de Venecia. Cineastas de todo el mundo se dieron cita en el festival para proyectar producciones grandes y pequeñas y experimentales junto a gigantes de la industria como Netflix. Se trata de la 79ª edición del festival. Esta vez no hay limitaciones relacionadas a la pandemia de coronavirus. Empresas productoras esperan que el Festival de Venecia de este año contribuya a que el público regrese masivamente a las salas de cine. El viernes 2 de septiembre se estrena en los cines Honk for Jesus, Save Your Soul, una comedia sobre un pastor y su esposa que tratan de recuperar seguidores después de un escándalo. Sterling K. Brown y Regina Hall son los actores principales. La directora Adama Evo dijo que la película se inspiró en su propia experiencia de vivir y crecer en la cultura de las mega iglesias bautistas del sur estadounidense. La película, producida por Monkey Paw Productions de Jordan Peele y Daniel Kaluuya a través de su productora 59%, también se estrenará en el servicio de streaming Paramount Plus el viernes. Se cumplen 25 años del fallecimiento de la princesa Diana de Gales. Diana nació el 1 de julio de 1961 y murió en París a los 36 años. 1974, el cantautor canadiense Gordon Lightfoot conquista la cima de la cartelera adulto contemporáneo con Carefree Highway. El sencillo logró ubicarse en el puesto 10 de las 100 calientes. También de Gordon Lightfoot son If You Could Read My Mind y Sundown. Y en el año 1975, la agrupación Jigsaw llega al número 3 de la cartelera Hot 100 con Sky High. Compuesto por Clive Scott y Des Dyer, Sky High fue el tema con el que esa banda británica debutó en el mundo de la música. Alejandro Escalona, Voz de América.
Siete 27 minutos de la mañana y a continuación el hombre que nos puede alegrar o nos puede... ¿Cuál es el antónimo alegrar? Porque es
no,
entristecer el fin de semana.
Pero eso no es culpa
bueno,
de...
por lo sí, menos sí, te sí, voy a entristecer sí. El Palacio del Jugo. ¿Qué esperabas?
Bueno...
Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú dices en el Palacio de los Jugos. Me encanta ir al Palacio de los Jugos. Pero que yo vivo en Biscayne Boulevard y la 130 calle del Noris. Y entonces...
¿Anotaron la dirección de Lázaro? Nos está invitando a almorzar.
Ajá, ahí. Ahí es Biscayne Boulevard y 130 calle del Noris. Pero que yo fiel a mis raíces y... voy mucho al Palacio de los Jugos de Flaherty y la 57.
Sí.
Y también ahora la de la calle 8 y está por ahí por la 147 avenida, por aquí cerca de los Mikosukis, sí. Que también está muy bueno. Pero entonces a todo escribano se le va un borrón. Y el Palacio de los Jugos monta un Palacio de los Jugos en 130 y ¿no? Y Biscayne Boulevard al lado de Flanagan. Y entonces llego allí yo y digo, mira, me das un medio galón de batido de mamey, que bueno, son $12. ¿Cómo que $12? No, pero si yo lo compro en el Palacio, en Flagler, y me vale 6, no, pero este es un lugar distinto. Pues mira que yo soy el mismo Lazarito que te lo compra allá, y yo no te lo voy a pagar aquí a 12, si ahí voy allá y me lo venden a 6.
Sí, sí, verdad.
Y tuvo que cerrar, porque los precios que montaron en Biscayne Boulevard y la 130 no convenían con los de allá.
Claro, porque tú vives en barrio de rico, ¿verdad?
Bueno, pues no, tuvieron que cerrar y lo cerraron. Pero yo sigo yendo a Flyer de la 57. Y bueno, les voy a decir que la luna está en cuarto creciente. Sale a las 7:58 minutos de la mañana y entonces el día 10 será la luna llena. Y entonces, el 17 de septiembre entra a menguante. Y entonces, el 25 de septiembre, la luna nueva. Así que tienen las cuatro fases de la luna. Hoy estamos en creciente. El día 10, luna llena. Llena la luna el día 10. Menguante, empieza el menguante el 17 y entonces tendremos luna nueva el 25. ¿Está bien? Bueno, espero que estén Exilda y los amigos de la luna estén complacidos. Y entonces hay una bien organizada onda tropical, está afectando, ya se dirige a las islas de Cabo Verde y para Cuba. Cielos parcialmente aumentando esta tarde. Hay chubascos y tormentas eléctricas en las regiones occidental y central, las máximas llegando a los 35, los vientos variables débiles, habrá oleaje en la costa nororiental y en la isla de la Juventud. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:31 minutos de la mañana, así que ya estamos complaciendo a Angelito, que quería saber cómo estaba la luna. La luna está hecha un platanito.
Y le siguen faltando los aretes, por lo sí, que parece. Sí. Estábamos comentando acá, tú y yo, acerca de esto que salió también en la mesa redonda y que la revista Alma Mater ha publicado en su cuenta de Facebook, y que tiene que ver con que los alumnos de la educación superior en Cuba que pertenezcan al curso por encuentro y la educación a distancia, pues Jaco, escucha esto, no tienen que aprobar asignaturas básicas durante el primer año de la carrera. De asignaturas básicas estamos hablando de matemática, español e historia de Cuba. Es decir, que esos estudiantes de primer año no tienen que aprobar ni matemática, ni español e historia de Cuba.
Entonces, si ellos dicen por ahí que, por ejemplo, los Rolling Stones se alzaron en la Sierra Maestra y vinieron John Lennon y los Beatles.
Los van a probar.
Vinieron dos caravanas, los Rolling Stones y los Beatles vinieron hacia La Habana.
Ajá.
Y
ellos van a probar.
Y quitaron a Cristóbal Colón, está bien.
Van a pasar al segundo año de la carrera sin ningún problema. He escuchado uno de los comentarios que dejan, dice, cuidado con eso, pues estudiantes sin necesidad de aprobar una materia pueden llegar muy lejos, independientemente a su coeficiente intelectual, y de pronto llegar a presidentes.
Sí, no, y son primeros secretarios del partido y después le dicen a alguien, ¿tú estás loca tú? ¿Cómo te voy a decir eso?
Es que tienen una severa crisis con la plantilla docente y parece que quieren mover todo esto y que la gente apruebe y ya, y que comiencen a laborar sin tener los conocimientos básicos. Después quienes pagan las consecuencias son las nuevas generaciones, ¿no? Que tienen profesores en el aula que no saben absolutamente nada y no saben cómo impartir las materias.
Sí, después tienen profesores que dicen que rebaño es bañarse dos veces.
Algo así. Y que se equivocan en todas las fechas. En fin, señores.
Dios mío. De mal en peor. Apaga y vamos. Bueno, apaga no, no, no ya no, está apagado. No, no, ya no está. Vivo en parte, vámonos.
Vámonos.
7:34 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Torres.
Más informaciones en Tempranito y de mañana. Ramón Saúl Sánchez, dirigente del Movimiento Democracia, calificó de humanitario y de necesidad para la unidad de las familias cubanas divididas la reanudación del programa de parol de reunificación familiar cubana. Sánchez dijo en Miami a la agencia de noticias EFE que el parol resulta muy importante y es una garantía de que los Estados Unidos ayude a reconstruir lo que la dictadura cubana destruye, especialmente lo que tiene que ver con la familia. El régimen ha dividido a las familias y este programa es un acto de humanidad y de necesidad para su reunificación, aún más sabiendo que el que no puede reunirse con su familia en los Estados Unidos se tira al mar para llegar a este país, dijo Sánchez. Se radicalizan las protestas en Cuba en el mes de agosto, 219 por derechos políticos y civiles, según el más reciente informe del Observatorio Cubano de Conflictos. Yolanda Huerga informa.
Cuba registró 361 protestas públicas en agosto, de acuerdo al más reciente informe del Observatorio Cubano de Conflictos, un proyecto autónomo de la sociedad civil apoyado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
El pueblo cubano decidió que si para el gobierno siempre es 26, para los ciudadanos va de ahora en adelante a ser siempre 11 de julio.
Dijo Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Habitualmente no ha habido un día en que no haya habido protestas, son más de 11 diarias.
De las manifestaciones sucedidas el mes pasado, 219 fueron por derechos políticos y civiles, detalla el informe, que aclara que en muchos casos lo que comenzó como una demanda social, como es la terminación de los cortes eléctricos, se radicalizó y devino en demanda política. En ese sentido, refiere la organización, las demostraciones en las que se acusa directamente al gobierno por su mala gestión se duplicaron hasta 172. Muchas de ellas exigieron un cambio del gobierno de Miguel Díaz-Canel e incluso un cambio de sistema. 142 ocurrieron en defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, mayormente contra los cortes de electricidad, la inflación, el colapso del sistema de salud, la higiene ambiental y el desabastecimiento. El informe indica que se profundiza la crisis de credibilidad de las autoridades, el desastre de la base de supertanqueros de la Bahía de Matanzas y el colapso del sistema energético nacional pusieron en primer plano la falta de previsión de la dirigencia y la ineficiencia del sistema de gobernanza para proveer estabilidad interna, afirma el informe. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos revelaron que este jueves detuvieron a un grupo de balseros cubanos que llegó a territorio del estado de la Florida. El jefe del sector de Miami de ese organismo, Walter Schlosser, publica en Twitter que para esta operación hubo una acción en conjunto con agentes de la oficina del sheriff del condado de Monroe. Asimismo, su mensaje añade que en total fueron 17 los balseros cubanos que hicieron uso de una embarcación de fabricación casera para lanzarse a la travesía marítima desde la isla y llegando específicamente hasta Isla Morada. Organizaciones femeninas pidieron este jueves al Tribunal Supremo Popular que ponga en libertad de manera inmediata a 52 mujeres encarceladas por razones políticas, en especial 9 de ellas las más vulnerables. Yolanda Huerga continúa informando.
Un grupo de organizaciones de defensa de los derechos de la mujer firmaron una petición conjunta en favor de la libertad de las presas políticas cubanas. En una carta pública, los colectivos exigieron al Tribunal Supremo de Cuba la liberación inmediata por razones humanitarias y de extrema vulnerabilidad, no solo de las presas políticas con problemas de salud, sino de todas las encarceladas por razones políticas.
Con el objetivo de llamar la atención sobre el estado en que se encuentran las mujeres presas políticas cubanas. En Cuba se carecen de condiciones imprescindibles de higiene, asistencia médica adecuada, y las recluidas injustamente por su activismo político sufren aislamiento, humillaciones, torturas, golpizas, amenazas y otros tipos de abusos que se cometen en los centros penitenciarios con gravísimos efectos tanto para la salud y la integridad física.
Indicó Iliana Álvarez, coordinadora de la plataforma A las Tensas, con sede en España.
Por supuesto, todas estas organizaciones quieren la liberación de todas aquellas personas, más allá de su género, que están encarceladas solamente por el hecho de pensar diferente, de manifestarse públicamente y de ejercer su derecho a querer ser libre.
El llamado al máximo órgano de justicia cubano demanda que sean excarceladas con prontitud porque se hallan en una situación de grave riesgo 9 de las 52 mujeres que se encuentran en prisión por ejercer su legítimo derecho constitucional a expresarse en el espacio público.
Las mujeres presas por el 11 de julio han sido las menos beneficiadas por las medidas que reducen o atenúan su encarcelamiento.
Precisó desde Holguín Zuleidis Pérez Velázquez, de la Red Femenina de Cuba. La misiva denuncia que en todo el territorio cubano hay 66 hospitales frente a los 545 centros de reclusión para mujeres. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 en Tempranito y de Mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y desde Cuba, el opositor Dimas Castellano nos da su visión de los diferentes factores que influyen en la crisis energética que afecta a la isla, mientras la tiranía culpa al llamado bloqueo de todos sus males.
Primero, las plantas estas ya son obsoletas por el tiempo que tienen funcionando. Están diseñadas para 35 o 40 años. Yo, por ejemplo, trabajé en la construcción de la de Santiago de Cuba, de la Renté, en el año 64. Yo trabajaba ahí soldando cuando se estaba montando esta planta. Igual que la de Nuevita y muchas de estas plantas no son de origen norteamericano ni occidental, son de los países socialistas, fundamentalmente de la Unión Soviética. Por lo tanto, hablar de que el bloqueo y las piezas de repuesto, eso es una tontería, porque Estados Unidos nunca ha producido piezas soviéticas para plantas eléctricas. Eso está en Rusia. Lo segundo es que en Cuba se perdió la cultura del mantenimiento, y se perdió fundamentalmente porque se desaparecieron los dueños que tenían esta cultura. O sea, se les quitó la propiedad, se fueron del país, se pusieron a personas de cualquier tipo al frente de estas instalaciones, y el estilo ha sido hacerla funcionar hasta que se detengan. Así es todo aquí. Se echa a andar hasta que se rompen y ya hay que desecharlo totalmente. Lo tercero es que hay problemas con el combustible. Lo cuarto es que hay una cosa que yo le llamo una huelga de brazos caídos. Desde que los cubanos no pueden vivir con su salario, pues hay un desinterés por el cuidado, por el mantenimiento, por todo. O sea, todos esos factores se han interrelacionado. Y sencillamente hay una crisis, además, estructural en todos los demás factores que impide que un sector como ese funcione bien. El Estados Unidos y el embargo no tienen que ver absolutamente nada con eso.
Bueno, acaban de escuchar desde Cuba al opositor Dimas Castellanos. Él nos ha dado su visión acerca de la crisis energética que está afectando la isla y cómo la tiranía culpa al llamado bloqueo de todos sus males. Hay que recordar que el gobernante Miguel Díaz-Canel calificó de indecentes a esos cubanos que salen a las calles a protestar por el déficit energético. También hay que tener en cuenta que esta crisis energética está afectando todos los ámbitos de la economía, de la política y la sociedad, y afecta, y hay que decirlo así, de manera notable lo que es la vida diaria de los cubanos, y esto ha aumentado el descontento popular, porque una cosa lleva a los apagones están llevando a que la gente salga a las calles, a que proteste, a que suenen sus cazuelas, y nada, ellos le temen mucho a las protestas antigubernamentales. Hemos visto todo lo que pasó después del 11J. Recordarles también que, por supuesto, cuando hizo la presentación Miguel Díaz-Canel en la televisión cubana, pues de nuevo le vuelve a echar la culpa al bloqueo, como ya dijimos anteriormente. Los cubanos están cansados, los cubanos están intentando buscar vías para suplir esta crisis energética, pero no la tienen en sus manos, y la única manera que les queda, Jaco, es la de salir a protestar.
Bueno, fíjate qué disertación tan clara y tan, tan clara ha dado Dimas. Primero, el tema de que la planta no es americana invalida totalmente la excusa del bloqueo. Porque las piezas no pueden venir de los Estados Unidos. Tampoco Cuba le compra gasolina a Estados Unidos, se la dan sus amigos. Entonces, la no existencia de gasolina en Cuba también es achacado al tema del embargo. El no mantenimiento también es achacado al tema del embargo. Pero es que entonces la mala dirección del personal que dirige empresas importantes también es achacado al tema del embargo.
Todo.
O sea, Estados Unidos para Cuba tiene la culpa de todos sus males, pero tendría que haber en algún momento alguien que diga, con un poquito de dignidad, señores, esto depende de nosotros, porque el mal funcionamiento de esta pieza, de este equipo, de la no reparación o lo que sea, no tiene nada que ver con Washington.
Es que ellos incluso dicen, Jaco, que las roturas y averías son el resultado de las sanciones económicas impuestas por Washington. También están diciendo que el financiamiento, no tener financiamiento, también es culpa de estas sanciones. Lo interesante de todo esto es que cuando Díaz-Canel hace esta presentación, pues no sé si lo dijo realmente porque está claro de lo que dijo o porque lo dijo para lanzar algo al aire. Y dijo que a finales de diciembre se podían ver las soluciones a este aspecto. Todo el mundo ha guardado este video, está por ahí por todas las redes sociales, porque él está afirmando que en el mes de diciembre, ¿cómo tú tienes una certeza tal de que en el mes de diciembre ya se va a resolver lo que es la situación energética del país? Es una situación que está golpeando muchísimo a los sectores vulnerables de la sociedad cubana. Es denigrante, es duro ver cómo hay personas que tienen que calentar sus alimentos cuando sale el sol, y eso no es un invento en las redes, y muchas personas han subido fotos calentando su comida al sol porque no tienen, después de elaborarlo, cómo mantenerlos para podérselo comer.
Y después de 63 años de revolución, ¿cuánto vale un saco de carbón?
El saco de carbón ahora mismo, y vi la noticia, no recuerdo en qué pueblo, está costando casi 300 pesos un saco de carbón. Y hablé también aquí de cómo la aduana de la República le regaló a una familia necesitada, y lo pusieron con bombo y platillos, una cocina de carbón, como si fuera el último aspecto tecnológico en lo que a materia de cocina se habla. Entonces, ellos siguen achacándole la culpa a todo esto, a las sanciones económicas, cuando dicen que las roturas y averías. Él primero aclara que no son sabotajes los que se están haciendo en las termoeléctricas, sino que tiene que ver con las sanciones económicas impuestas por Washington y que no tienen el financiamiento para arreglar todo esto.
Tú sabes que hay un meme que dice que Díaz-Canel tiene razón cuando dice que los apagones se van a acabar en diciembre. Los del 2022, en enero empieza lo de 2023.
Sí mismo, ¿no? Pero también tuvo la cosa de decir que en el año próximo ya había una solución para todas estas cosas. La solución, no sé cuál es. La solución realmente no sabemos cuál es. Ellos son los que tienen todos los datos en las manos, son los que tienen también los recursos en sus manos y saben cómo ponerlos o no al servicio del pueblo, que no lo hacen, porque pueden tener miles de recursos, pero es más fácil comenzar la construcción de un hotel que arreglar todas las termoeléctricas o ver cómo solucionar esta situación y cómo solucionar también varias situaciones del pueblo, desde la salud pública hasta la alimentación, hasta esto de la energía.
Claro, viéndolo desde un ejemplo bien cotidiano, si usted en Cuba tiene un automóvil que es un Almendrón de los años 50, obviamente tiene que tener mucha más atención sobre ese auto que tiene 60 y tantos años, y tiene que conseguir la pieza de repuesto y tiene que estar vigilándolo para que esté funcionando, versus un Chevrolet del año 2020 que está acabado de salir de la fábrica, que usted no tiene que preocuparse nada más que de echarle gasolina y punto. Bueno, lleve este ejemplo minúsculo de un ciudadano común y corriente, de un vecino que tiene el carro del 55 y uno que tiene un carro del 2020, llévelo a la termoeléctrica. Si su termoeléctrica ya venció el plazo de tiempo en el cual se esperaba que iba a funcionar y usted no le dio mantenimiento, ese es el Almendrón del año 55 que se le va a romper si no se ocupa de él.
Y algo de lo que siempre hemos hablado aquí, Jaco, ¿por qué el verano? Es una pregunta que yo siempre me he hecho. ¿Por qué cuando comienza el verano comienzan los apagones? Es como algo paralelo, ¿no? Les dicen a las personas, va a empezar el verano, disfruten las vacaciones con los niños, disfruten todas las bondades del clima cubano, y de momento, ¡pum!, apagones. No es la primera vez que pasa esto. Todos los cubanos, yo sé que están alarmados cuando comienza el verano, porque saben que vienen estos apagones que durante este año se han incentivado muchísimo más. Yo creo que han alcanzado el pico. Y lo da esto de que antes había apagones y tú encendías lo que tuvieras y te quedabas ahí en tu casa esperando que pusieran la corriente. Ahora la gente está protestando. La gente está tocando cazuela. Es una manera de decir, mira, estamos cansados ya de que en medio de toda la desidia gubernamental también pase todo esto, que los niños estén pasando calor, que tengamos que dormir de nuevo en el portal, que tengamos que subir a las azoteas, que tengamos que inventarnos la vida.
No, es que cuando nos sopla el viento, aunque estés en la azotea,
hace calor. No, entonces es muy doloroso ver esos niños en los portales ahí durmiendo y los familiares echándole fresco con lo que tengan, señores.
Exita, pero ¿qué cara tiene que tener un individuo para pararse, cualquiera sea el cargo que tenga dentro de Cuba, qué cara tiene que tener un individuo para pararse en televisión y mentir groseramente, sabiendo ni que él mismo ni la gente que está en la reunión se cree en lo que está diciendo? Pero estábamos claro, viendo el otro día en Oriente.
En Santiago de Cuba.
En Santiago, una señora que está hablando sobre el tema del pan y la gobernadora le dice, pero ¿cómo tú vas a decir eso, chica? ¿Tú
ella piensa que le han cerrado los micrófonos y en plena transmisión le ha dicho, pero ¿por qué tú dices eso? ¿Tú estás loca? Entonces, esas son las cosas, y entonces se vira al otro y dice, explica bien lo que... Y cuando se vira, le dice a la que tiene que ver con pan, con la distribución del pan y todas estas cosas, le dice, pero tú estás loca, ¿cómo tú vas a decir eso? Y el micrófono estaba abierto, señor.
No, ni siquiera se lo dice en ese tono, lo dijiste tú.
No, tú estás loca, porque tú dices eso. Entonces ellos mismos ni en las reuniones se creen lo que están diciendo.
Pero es que si estás mintiendo en la reunión y no estás reconociendo los defectos, los errores, y no estás poniendo en práctica un plan para resolver, porque a ti, tú eres un político, a ti te pusieron ahí para eso.
Y para dar respuestas, pero respuestas verdaderas. Tú no puedes estarle mintiendo a la población. Entonces todo el mundo está esperando a ver si en diciembre realmente se resuelve la crisis energética en la isla.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano,
cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos
por las plataformas digitales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Deportes con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con el Al Rojo Vivo Abierto Norteamericano de tenis, porque ya han sido eliminados y eliminadas varias de las favoritas de este certamen. Batalla para hoy viernes en el Abierto de Tenis Norteamericano, que es el último torneo a nivel de Grand Slam de esta temporada. La norteamericana Serena Williams va a jugar a las 7 de la noche esta noche contra la australiana Ashleigh Tomjanovic. Serena Williams ha dicho que este va a ser su último torneo, no solamente a nivel de Grand Slam, su último torneo de tenis en su brillante carrera profesional. Y el hecho de que ya está en la tercera ronda es sorpresa, puesto que no estaba preclasificada entre las mejores del certamen. La número 17, la francesa Carolina García contra la canadiense Bianca Andreescu. La china Xu Wang contra Alison Risk, la norteamericana. También tenemos a la chica de Túnez, Ans Jabeur, número 5 en este certamen, contra la norteamericana Shelby Rogers. La canadiense Rebecca Marino contra la china Zhao Xiang. Y tenemos a Madison Keys, número 20, enfrentándose a su compatriota, la norteamericana Coco Gauff, número 12 actualmente. Y la rusa Lyudmila Samalenka contra Alexandra Krunic, la muchacha de Serbia. Y eso completa algunos de los matches más interesantes en el tenis, en el abierto norteamericano a nivel de Grand Slam. Ahora pasamos al boxeo profesional, porque faltan horas, literalmente, para que el púgil cubano peso completo Luis Ortiz, el King Kong verdadero, se enfrente al norteamericano Andy Ruiz el 4 de septiembre en Los Ángeles, California. Luis Ortiz tiene 33 victorias en su carrera profesional, 28 knockouts. Ha caído 2 veces por la vía rápida, nadie es perfecto. 43 años de edad, un zurdo que nació en Camagüey, vive y entrena en Miami. Y va a tener un difícil combate de 12 rounds, combate de 5 estrellas, contra el ex campeón mundial de los pesos completos, el mexicano norteamericano Andy Ruiz. Que para colmo de males, el combate va a ser en Los Ángeles, así que Andy Ruiz va a ser básicamente el chico local. Mucha suerte para ambos púgiles. El que gane este pleito se pudiera estar acomodando para un combate a nivel de campeonato mundial, quizás el próximo año. Pasamos al béisbol de las grandes ligas, varios partidos cruciales en la jornada de hoy viernes. Todo el mundo en acción, 15 partidos, pero 13 de ellos tienen directamente que ver con clubes que están tratando de clasificar a la postemporada. Como por ejemplo los Azulejos de Toronto y Lourdes Gurriel Jr. juegan contra los Piratas de Pittsburgh, ese partido a las 6:30 hoy. A propósito, el pitcher abridor para los Azulejos de Toronto, el cubano-americano Alec Manoa, que tiene 12 victorias, 7 derrotas y efectividad de 2.60, dólar por dólar, una de las gangas del béisbol de las grandes ligas. Esta noche a las 7 p.m. los Yankees contra los Tampa Bay Rays, ese partido vale oro, especialmente para el equipo tampeño que está persiguiendo a los Yankees en la Liga Americana Este. Los Marineros de Seattle contra los Guardianes de Cleveland, el dominicano Luis Castillo va por el equipo de Seattle, tiene efectividad de 2.85. Los Medias Rojas de Boston, que caminan al borde del abismo en casa contra los Texas Rangers. Los Nacionales versus Mets. Los Mets solamente están tratando de permanecer en el primer lugar de la Liga Nacional Este. Los Marlins contra los Bravos de Atlanta. Sandy Alcántara, el dominicano, que tiene 12 victorias, 6 derrotas, efectividad 2.13, va a lanzar para los Marlins contra Charlie Morton, 6-5 y 4.10. También tenemos a los Mellizos de Minnesota contra los Medias Blancas de Chicago. Ninguno de estos dos clubes tiene nada asegurado. Los dos están en la lucha por clasificar a los playoffs y Dylan Cease va a estar lanzando para los Medias Blancas, 12 victorias, 6 derrotas, efectividad 2.27. Cachorros contra Cardenales. Vamos a ver si Albert Pujols, el toletero dominicano, se acerca a los 700 jonrones en su carrera profesional. Astros de Houston versus Angelinos. Shohei Ohtani, el fenómeno japonés, va a estar lanzando esta noche a las 9:30, 11 victorias, 8 derrotas. A propósito, Shohei Ohtani se acaba de convertir en el primer pelotero en toda la historia del béisbol de las grandes ligas. Y estamos hablando, damas y caballeros, de 140 años, en conectar 30 cuadrangulares o más
como bateador y ganar 10 partidos o más lanzando en la misma temporada. Este es un fenómeno. Dicen que es el mejor atleta del mundo, por lo menos Sports Illustrated dice que es lo mejor que hay. Tiene 11 victorias, 8 derrotas, efectividad 2.67 y va contra los Astros de Houston, los Cerveceros contra los Diamondbacks de Arizona, los Padres contra los Dodgers. Este partido significa mucho para San Diego. Y por último, los Phillies contra los Gigantes, ambos tratando de clasificar a la postemporada. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Mellizos de Minnesota y los Medias Blancas de Chicago.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Harold Chama por Radio Martí.
Este domingo, 2 p.m., Mellizos versus Medias Blancas. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Este tempranito tiene en la producción a Viñoli, en los controles a Teudy Giró, en el estado del tiempo a Lázaro Domínguez, en los deportes a Pepe Lacayo.
¿Pepe Lacayo? Pepe Lacayo.
No, más bien, poco digo de mi nada. Exil Darajona, Alfredo Jacomino y usted, el oyente, que es el más importante de este programa.
Por hablando cierto, de oyente, bueno, ¿qué vas a decir tú?
No, te que mañana, a las, sábado a las 3 de la tarde, uh-huh. Hay un Ultimate Fighting Championship, UFC. Ajá. Y se van a caer a pescozones. Ajá. Gente que probablemente sea de tu agrado ver.
¿Tú vas a ir?
Así que sí, no, en París, vía. Creo que es en París.
Pero deberías ir. Bueno, tú le tiras foto al televisor y me mandas la foto. Un saludo para esos oyentes que están ahí desde bien temprano escuchando Radio Martí, tempranito de mañana. Rapidito, cubano de Finlandia, Mandy Quincalla, Miguel y Geralín, la gente del Club de Manzanillo, no los olvidamos, los queremos un montón. Así que mira, saludos para ustedes. Angelito Maridalia, el chino, tu admiradora número uno.
Estrella.
Y bueno, y toda esa gente. Segismundo. Segismundo, que escribió también, así que muchas gracias a todos ustedes.
Mira, el cubano en Finlandia escribió, dice que él está más cerca que nosotros de ir a París a ver el evento de la UFC, pero no que escribió a él no nada. Le gustan los piñazos, que lo de él es la poesía.
Lo de él es sembrar maticas de plátano en maceta, lo último, lo nunca visto. Lo nunca visto.
Eso para la sombra, será.
No, no sé, no eso es adorno de jardín, adorno del portal, no sé.
Ah, probablemente tenga una maceta con una mata de plátano arriba del televisor.
Yo le dije que no se llevara por las ideas del lado allá, que no eran muy buenas, pero allá él.
Son las 8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocar.
Exactamente, más informaciones en Radio Martí. La activista de la Unión Patriótica de Cuba, promotora de Cuba Decide y manifestante del 11J, Raíza Velázquez, no está de acuerdo que su hijo, Josué, quien cumplirá 18 años en noviembre, vaya al servicio militar. Esta madre de La Habana dejó muy en claro sus razones en una entrevista realizada con el portal digital Cubanet.
Y no estoy de acuerdo con que mi hijo vaya al servicio militar, porque ahí incitan a los niños a enfrentarse a sus semejantes, los usan, los manipulan, los adoctrinan, y no estoy de acuerdo con eso. Esta situación de matanza reafirma mi decisión de que mi hijo, de que no quiero que mi hijo vaya al servicio militar. Por eso mismo que pasó con esos niños que estaban pasando el servicio militar en los bomberos y los mandaron prácticamente, de hecho los mandaron al suicidio, en la línea de fuego. Esta lucha, realmente, porque es una lucha que yo empecé con mi hijo. Hay muchas madres que están de acuerdo conmigo que tampoco quieren mandar a sus hijos al servicio militar. He tenido apoyo de madre y padre. Las autoridades están encima de mí sobre por eso. Amenazan con que me pueden meter presa por incitación. Al niño también me dicen que el niño también puede ir preso por desobediencia, por no presentarse a las citaciones.
Entra en efecto la ley Zonas Libres de Armas en la ciudad de New York, que incluye Times Square, las iglesias y otras zonas sensibles. Desde esa ciudad, Ángela González envió este informe y las declaraciones de la gobernadora del estado de New York, Kathy Hochul.
Este jueves entró en efecto la ley de zonas libres de armas en Nueva York, que prohíbe que individuos armados ingresen a áreas repletas de turistas como Times Square, donde circulan 475,000 personas a diario según la alcaldía. Esto aplica incluso para aquellos que tienen permiso de portarlas.
Va a ser un desafío cuando piensas que hay una pequeña población de personas que pueden portar armas legalmente, y la pregunta será para las fuerzas del orden, que deberán identificar si una persona tiene o no permiso de portar armas.
Quienes ingresen armados a estas áreas, que incluirán también recintos como iglesias y estarán delimitadas con letreros de zona libre de armas, serán arrestados y enfrentarán cargos por delito grave. Algunos entusiastas de las armas consideran que la ley estatal atenta contra el derecho de portar armas consagrado en la Constitución estadounidense.
No, yo creo que sí, porque aquellas personas que se sienten como que inseguras de sí y cree que eso es como un mecanismo para protegerse.
La gobernadora alega que el derecho de portar armas es para defensa propia y no para herir a otros. Aún así, los estados pueden seguir regulando sus leyes. Turistas en Times Square celebran la medida.
Ir a una ciudad y no solamente visitar el centro es no portar armas, porque eso te da derecho a muchas cosas, en que uno pelea por alguna cosa pequeña y pierda el control y haga un disparo. Entonces eso le da mucho poder a las personas. Me parece muy bien que lo prohíban.
Ángela González, Voz de América, Nueva York.
La crisis migratoria de Venezuela se convirtió en la de mayores proporciones en todo el mundo. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Venezuela encabeza la lista de las crisis de refugiados y migrantes con más de 6.800.000 personas en el mundo, de acuerdo a la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela. Sin embargo, el Observatorio de la Diáspora Venezolana estima que la cifra asciende a por lo menos 7.350.000. Los datos de las investigaciones de la organización independiente han estado muy por encima de las estadísticas presentadas por agencias de la Organización de Naciones Unidas, pero ahora la diferencia empieza a estrecharse. Consultado por las razones de la discrepancia entre los datos, Tomás Páez, coordinador del Observatorio de la Diáspora y miembro del equipo coordinador de la Red Global de la Diáspora de Venezuela, dijo a La Voz de América que la Organización Internacional para las Migraciones se concentra en 17 países de la región.
Que nosotros tenemos venezolanos en la India, tenemos venezolanos en China que no aparecen en esos registros. Nosotros tenemos venezolanos en los 5 continentes.
Páez añade que desde 2013, cuando surgió la organización, han establecido una red con organizaciones de venezolanos en todo el mundo que les permite consolidar información.
No lo tenemos por países, nosotros tenemos los datos por ciudad, pues la gente no migra país. La gente no migra a Colombia, la gente migra a Barranquilla, Bogotá, Cali, a Cúcuta, o al Callao, a Tumbes, o a Cusco, o a Arequipa. Entonces, es importante saber, porque los efectos son diferenciales. Es decir, lo nuestro no es tener el dato, sino que es un trabajo que es construir la plataforma que conecta a los venezolanos de la nueva geografía.
De acuerdo al canciller de Venezuela, Carlos Faría, 29.124 venezolanos han regresado al país a través del plan Vuelta a la Patria del gobierno, que busca facilitar la migración de retorno. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Los encargados de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Japón y Corea del Sur se reunieron este jueves en Hawái para tratar la crisis con China desatada en el estrecho de Taiwán. Las tres partes también abordaron el programa de misiles balísticos y de armas de destrucción en masa de Corea del Norte y la agresión de Rusia contra Ucrania, declaró la Casa Blanca en un comunicado. Los Estados Unidos apostó por una alianza férrea con Tokio y Seúl para cooperar en temas de seguridad y de prosperidad, además de promover una visión compartida para el Indo-Pacífico. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de mañana.
Y desde Cuba, el opositor Rolando Rodríguez Lobaina afirma que las protestas van a continuar en toda la isla por motivo de los continuados apagones y las nuevas medidas económicas de la tiranía.
No, la protesta ya es que no hay quien lo controle. La resistencia va a continuar. Y no hace falta la resistencia organizada, ¿no? La resistencia, las protestas espontáneas van a seguir suscitándose. Porque mira la nueva medida esto de vender dólares. ¿Para qué? El dólar aquí no se puede comprar. Tiene el dólar que puede cambiar en MLC. Entonces, ¿para qué venden dólares? O sea, la gente está preguntando que no hay quien... Bueno, ¿para qué venden dólares? El dólar es panche, ¿no? Pero resulta que están vendiendo a 100 dólares por persona, con carnet. A ese paso que quiera rendir dinero. Entonces, son medidas que entre una cosa y la otra... Ellos están tratando desde luego esto como para poder bajar el mercado, pero no pueden competir con el mercado informal. Pero lo que es que la gente no ve las medidas que se están implementando que sean alivio, porque todo no se traduce en lo que tú lleves en el plano hogar. Eso sigue faltando de los apagones, eso sigue torturando a la gente, mortificando, y eso está siendo motivo de que la gente se siga rebelando. Porque si no hay futuro, si no hay más nada, la única opción que hay es pelear. Y déjeme decirle que aunque no se publique mucho, todos los días en la isla aparecen carteles. Aquí se está luchando y se va a seguir luchando y este tío no para, va a seguir la resistencia del pueblo batallando contra el régimen.
Bueno, acaban de escuchar desde Cuba al opositor Rolando Rodríguez Lobaina, que afirmó que las protestas van a continuar en toda la isla por motivo de los continuados apagones y las nuevas medidas económicas de la tiranía. Sé que muchos vieron esa intervención del gobernante Miguel Díaz-Canel en el noticiero estelar de la televisión cubana, donde llamó indecentes a los cubanos que protestan durante los apagones. Como siempre, culpó al bloqueo de Estados Unidos por ser el máximo responsable de la crisis energética que vive el país, y también se quejó de que la situación actual ha sido aprovechada por los enemigos de Cuba. Estoy citando textualmente lo que él dijo en esta intervención del noticiero estelar de la televisión cubana. Él dijo que la situación actual ha sido aprovechada por los enemigos de Cuba para incitar a hechos vandálicos, terrorismo, alteración del orden. Según su visión, los cubanos que protestan con toques de cazuela en la oscuridad de la noche para reclamar el fin de los apagones no forman parte del pueblo.
Bueno, a eso, Exilda, quiero agregar una nota de Carlos Cabrera Pérez, que está en la prensa independiente cubana, en la cual Cabrera Pérez dice: la ola de apagones en Cuba obedece a que el Estado volvió a descuidar el programa de inversiones en termoeléctricas. No tiene dinero para comprar combustibles ni grupos electrógenos que generan un déficit permanente de más de 1,000 megawatts diarios. Pero el gobierno miente asegurando que la crisis se debe a averías en las centrales de generación. Según datos oficiales, Cuba soporta un déficit total diario de 1,400 megawatts atribuidos a grupos electrógenos, de ellos 300 por labores de mantenimiento y 1,100 megawatts por falta de piezas de repuesto. Y se pregunta Cabrera Pérez: ¿cómo es posible que el presidente Díaz-Canel y otros miembros del gobierno hablen de déficit de 300, 500 o 700 megawatts en termoeléctricas fuera de servicio, cuando están soportando la carencia de 1,100 megawatts por grupos electrógenos rotos? Esa es la clave, pero la ocultan para seguir protegiendo el legado de Fidel Castro, que fue muy perjudicial en materia energética, asegura una ingeniera eléctrica jubilada residente en La Habana.
Lo interesante de todo esto es que los dirigentes del partido encabezados por Miguel Díaz-Canel están pidiendo al pueblo más sacrificio, porque según ellos vienen días duros, quedan muchos días duros por delante. Según ellos, la situación energética no va a tener una solución estable más o menos para el mes de diciembre y una mejoría quizás para el año próximo. También yo sé que muchos escucharon las declaraciones de Silvio Rodríguez cuando dijo que el pueblo en algún momento se le va a virar al gobierno, porque el gobierno está haciendo mal con no permitir que el pueblo cubano se exprese. Y le pregunto aquí a Silvio Rodríguez: ¿y qué pasó el 11J? Ese no fue el pueblo que se viró contra el gobierno. No es que lo van a hacer, es que cada vez que suena una cazuela, ya ese pueblo se está virando contra las medidas irracionales que se toman en Cuba, que afectan, como siempre, al cubano de a pie. Desde las medidas políticas, sociales y económicas que piensan que van a ayudar al pueblo, piensan ellos o lanzan esta propaganda de que van a ayudar al pueblo y al final no lo están ayudando para nada. Así que fíjate cuántas cosas pasaron este fin de semana. Cuando comenzó el programa te hablé de cómo hicieron un desfile de moda en medio del apagón, cómo él ha llamado, Díaz-Canel llamó así, indecentes a las personas que protestan durante los apagones, cómo siguen las requisas en los hogares de las personas en Nuevitas que se lanzaron también a las calles, cómo siguen detenidos todos los del 11J sin juicios justos, equitativos, sin derechos a defenderse. Y entonces cuando tú vienes a ver, Jaco, es una cadena. ¿Y cuál es el más perjudicado? Vuelvo y repito, porque hay que decirlo, aunque les moleste, el más perjudicado es el ciudadano de pie, es ese cubano que no tiene dinero para ir ahora a una tienda Cadeca a comprar dólares o euros para poner una tarjeta en una tarjeta MLC e ir a comprarle galletitas, chucherías, aceite, lo que necesiten, jabón, pasta dental, lo que necesiten mínimamente para tener una vida digna en sus hogares. Así que la culpa sigue siendo del bloqueo, según ellos. Esto no tiene solución por estos meses que quedan, según él y todos los que estaban ahí en esta intervención del noticiero estelar de la televisión cubana, según el gobernante Miguel Díaz-Canel. La solución va a ser para diciembre, vuelvo y repito, y quizás sea en el próximo año, pues las condiciones mejoren y ya no hayan tantos apagones en la isla. Yo quiero ver si esto realmente sucede, porque Jaco siempre dice que hay que recordar que tenemos cierta edad, no somos viejos, pero tenemos cierta edad y nos recordamos, tenemos esa imagen que nos ha golpeado muy fuerte de haber hecho las tareas, como siempre Jaco ha dicho aquí, las tareas con un quinqué. Cuando había quinqué y cuando había lamparitas bonitas.
Cuando había luz brillante.
Y cuando había luz brillante y había fósforo.
¿Te acuerdas?
Y había velas. ¿Y qué más podemos enumerar?
Sí. La cola de la luz brillante en la bodega de mi casa la hacían las latas. Uh-huh. Usted pasaba por la bodega y claro, como se demoraba tanto en despachar la luz brillante, la gente no estaba, que era lo que hacían. Entonces ponían las latas. Y la cola, cosa curiosa.
¿Es verdad?
Lo que pasa
es
que aquello hace tantos años que no había la tecnología que hay ahora de tirarle una fotografía a aquello, pues no había cámara fotográfica, no había rollo, nada.
Y ahora no hay latas tampoco,
ni
brillante ni
latas. Pero la cola de la luz brillante, la hacían las latas grandes. Y tú decías, la lata mía. Entonces tú mirabas y te acordabas la imagen de aquella fila y decías, no voy a hacer que una lata ahora aparezca delante de la mía va detrás de esa que tiene bordecitos, y tú te fijabas en las latas.
Pero la gente respetaba la cola. Tú sabes que en la esquina de mi casa...
Eran latas decentes todavía.
Sí, había una bodega. Desde la ventana de mi cuarto yo podía ver la bodega. Y es verdad todo eso. Y bueno, ¿para qué nos vamos a poner aquí a recordar las cosas que llegaban a la bodega? Vamos a empezar a llorar aquí si nos acordamos de todo eso. Pero, señores, ¿cómo decirle al pueblo que usted no tiene solución? ¿Y por qué todos los veranos, cuando comienza el verano en la isla, es la misma historia? Apagones, calor, ahora mosquitos, el dengue, sarna, suma del COVID y tantas cosas. Pero la insalubridad, la falta de agua, en fin, si me pongo a hacer una lista aquí, no vamos a terminar. Todos los veranos es lo mismo. Le dicen a las personas, ay, este verano va a ser perfecto, ustedes van a poder disfrutar de la programación de verano en la televisión cubana, vamos a poner nuevas novelas, vamos a poner nuevas series, y usted se va a poder sentar con un ventilador a ver esta serie. Mentira, nada de eso pasa.
Y el triste poder de asimilación que tienen los cubanos. Yo estaba hablando ayer y me dice, ay, menos mal que hoy se me fue la luz 4 horas nada más. Le quitan la luz 4 horas y ya la persona está alegre.
Está feliz.
Porque el apagón anterior fue más grande.
Fueron 6, fueron 10, fueron 12. Y no acaban de entender que no estoy feliz por la X cantidad de horas que tenga de corriente. Tengo que estar feliz porque no me quiten la corriente y punto.
Claro. ¿Cuántas veces en la zona donde tú vives, en la cuadra que tú vives, te has quedado sin corriente porque ha explotado un transformador?
Nunca.
Los transformadores en Cuba son los que más explotan.
Así mismo.
Vienen con pólvora.
Es que, mira, uno aquí se sonríe, no porque por maldad ni nada de eso, sino porque es que, vuelvo y repito, es la misma historia. Es la historia de nunca acabar.
Pero
este
además,
2022
además,
dijeron, no vamos a tener tantas afectaciones de la corriente. Y de momento sí, hay muchísimas afectaciones. Señores, 10, 12 horas. Yo estaba mirando hace unos días la página de un amigo mío en Facebook. Él vive en un país libre. Él vive en un país libre, vive fuera, pero está pasando unos días por allá, por mi provincia, por Holguín. Y él cuenta cómo se paraliza la ciudad completa. Se paraliza la ciudad, no se puede comprar en las tiendas MLC. ¿Por qué? No hay corriente, no hay internet. Si no hay internet, no funcionan las tarjetas.
Claro.
El banco no funciona. No funciona nada, dice. Paralizada la ciudad completamente.
A las cavernas.
Ciudad se paraliza. Un pueblecito se paraliza. Un municipio se detiene cuando no hay corriente, porque todo tiene que ver con eso. Entonces, cuando vuelven, las personas que trabajan en las tiendas no van a ir a las 2 de la mañana a abrir la tienda para que usted pueda comprar. Entonces, bueno, vamos a ver hasta dónde llega la indecencia, como dice Díaz-Canel, de los cubanos.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por RadioTelevisiónMartí.com.
He got it, Louisiana, host of New York.
Chuck Berry y su éxito Johnny B. Goode inició el espectáculo la noche del sábado, 2 de septiembre de 1995, cuando el concierto para el Salón de la Fama del Rock se realizó, el mismo día que se abrió el Museo de Rock and Roll en Cleveland, Ohio. Chuck Berry fue uno de los 10 primeros artistas instalados en el salón en 1986 en la ciudad de Nueva York. Y en la segunda clase de miembros entró la primera mujer al salón. ¿Y quién fue? You Make Me Feel Like a Natural Woman, de Aretha Franklin, instalada en 1987 en la Salón de la Fama de Rock en Nueva York. Y en 1992 entró otro maestro, no solamente en el Salón de Rock, sino también los salones de country, de los compositores de country, de la música de Nashville y también del género gospel. 5 salones de la fama para Johnny Cash, aquí con Folsom Prison Blues. En el concierto de la Salón de la Fama de Rock hubo más de 35 actuaciones musicales en el espectáculo, algunos ya instalados y otros homenajeando a los pioneros de la música, como Melissa Etheridge, que hizo un tributo a las girl groups de los años 60 con Love Child, de The Supremes. Hubo muchísimas colaboraciones durante el concierto de la Salón de la Fama del Rock y una de las más celebradas era entre dos genios del rock, instalados en 1986 y también en 1999, Jerry Lee Lewis y Bruce Springsteen, juntos en Whole Lot of Shaking Going On.
Take it one time for Bruce and the boys, they like it too. Hey, take it, take it.
Esto fue la cápsula de música. Les habló Berta Arrabal.
Ocho y 24 minutos de la mañana. Tiempo de presentar nuevamente a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, quien está contando los minutos para ver si la misión espacial a Marte llega el sábado.
Oye, ¿verdad que sí? Mañana. Mañana es el día. Pero tú sabes que Exilda me ha impresionado, ¿no?
¿Por qué?
Porque cuando ya nosotros no existamos en el futuro de Cuba, dirán, había una presentadora de Tempranito de Mañana que decía, cada verano es un nuevo pronóstico, no tendremos luz, ¿no? Será terrible cada verano. O sea, ella pronosticaba cada verano terrible. Pero eso fue por allá por los años 2022, 2020. Sí, dirán, ella existió, ella y había uno, ese, con ella estaba Alfredo.
Bueno, sí. De aquí a 100 años ella va a ser más famosa que los Van Van.
No, espero que llegue 100 años, pero en 30, 40 años eso va a ser noticia, va a ser historia.
¿Tú crees que hay que esperar tanto?
Bueno, pero te quiero decir, no, ojalá que se resuelva el problema mañana.
Eso es lo que te quiero decir. Sí.
Bueno, de aquí a 30 años ya va a tener 69, que porque ahora historia. Tiene 30.
Sí.
39.
Bueno, pues Dios quiera que eso se resuelva rápido.
Así mismo. Pero es que crecimos con apagones y todavía estamos viendo
y todavía estamos en esos pobrecitos nosotros.
Así mismo.
Bueno, Exilde y Alfredo, las imágenes de los satélites que cubren las aguas del Atlántico Occidental no indican un notable desarrollo en la onda tropical que se halla a unos 500 kilómetros al este del grupo norte del arco de las Antillas Menores. Aunque las condiciones que rodean esta onda tropical no se muestran favorables para su desarrollo, aún así pudiera convertirse en una nueva depresión tropical en el curso de este fin de semana mientras se mueve entre el oeste y el oeste noroeste, llevando condiciones de tiempo inclementes para todo el norte del arco de las Antillas Menores. Eso sería este fin de semana. Bueno, hace días que está con interés en desarrollarse, aún no lo ha logrado. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las regiones occidental y oriental. Las mínimas para mañana sábado, con en que tendremos la salida del aparato de la NASA, las máximas estarán entre los 32 y los 35. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental y en la Isla de la Juventud, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, mis amigos de Radio Martí, Silvia, Alfredo y todos, pues que tengan un magnífico fin de semana. Creo que será un largo feriado, así que estaremos el martes aquí con ustedes, así que disfrútenlo, que hay tiempo. Hasta aquí, Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los miércoles a las 10 y 30 de la mañana y a las 11 y 30 de la noche. Y los sábados y domingos a las 7 de la noche, a través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Estamos comenzando la última media hora de este programa Tempranito y de mañana, que comenzó a las 6 de la mañana.
Sí,
dándole las gracias a todas las personas que
han estado en sintonía.
Han estado en sintonía. Uno de ellos, Angelito, que está soñando con la luna en cuarto creciente.
Sí.
Y Mandy Quincalla, que ahí está con su discoteca.
Y Mandy Quincalla, que ya vio la luna.
No, vio la luna de ayer. Exilda, ¿qué tú pensabas, que un día como hoy no había nacido gente famosa?
Hoy es viernes, yo no pienso.
Ah, pues mala idea. Un día como hoy de 1910 nació el poeta cubano José Ángel Buesa.
Wow.
Un día como hoy de 1923 nació el actor mexicano de cine y televisión Ramón Valdés. Valdés, el hermano del Loco Valdés, de Tintán, y varios hermanos actores muy famosos todos mexicanos. Un día como hoy nació en 1952 ese gran tenista estadounidense Jimmy Connors. En 1961 nació el futbolista colombiano. ¡Qué casualidad! Ayer estaba hablando de Ruth Gullit y mencioné a el pibe Valderrama. Bueno, pues un día como hoy nació en 1961 el pibe Valderrama. Un año después, en 1962, nació el actor y comediante mexicano Eugenio Derbez, quien está de cumpleaños también. Me faltan algunas.
Que tuvo un accidente por estos días y lo van a operar. Así que, mira, chismecitos para ti.
Clase chismosa.
No, es que yo leo mucho. Chismoso. Me gusta leer. Tú no lees.
Chisme no lees.
Pero te tengo noticias siempre frescas.
Son las 8:32 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Bruno Tocas.
Más informaciones en Radio Martí. La Embajada de los Estados Unidos en La Habana informa que se reanudó el programa de parole de reunificación familiar cubano. A través de Twitter, la sede diplomática declara que está entusiasmada con el regreso del personal del Servicio de Ciudadanía e Inmigración sobre el terreno y que espera apoyar la tramitación del parole en beneficio de las familias cubanas. La información consigna que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos reanuda las operaciones del programa de parole, comenzando por las solicitudes pendientes. Se ha comenzado a enviar por correo avisos a los peticionarios del programa parole con instrucciones para la entrevista del beneficiario. El joven de 26 años de edad, Yanier Montes Riva de Neira, lleva cerca de un mes encarcelado en la prisión de Canaleta, luego de protagonizar una protesta en el poblado de Ceballos, en Ciego de Ávila, y ser reprimido por la policía. Los detalles de su situación en este informe dado a conocer gracias al Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Montes Riva de Neira, de 26 años de edad, lleva cerca de un mes encerrado en la prisión provincial de Canaleta, después que protagonizara una fuerte protesta en el poblado de Ceballos, de esta localidad, lugar donde él reside. Harto de sufrir los apagones, la miseria y el estancamiento social, fue reprimido por tropas de choque del régimen cubano, de inmediato internado en el horrendo conocido Todo el Mundo Canta, que es en la unidad de instrucción policial de la Seguridad de Estado y de la Policía aquí de Ciego, y permanece padeciendo el hambre, la miseria, los malos tratos y el régimen hostil de la prisión provincial de Canaleta, en espera de ser enjuiciado por los tribunales. Estamos haciendo un llamado a la comunidad y a la opinión pública internacional, a la Iglesia, para que exijan al régimen de Cuba la libertad inmediata de este joven de 26 años de cárcel, que lo único que hizo fue manifestarse debido al cansancio y al sufrimiento de la vida miserable que está viviendo el pueblo de Cuba. Y al mismo tiempo estamos pidiendo la libertad inmediata de todas las personas que están encarceladas en Cuba, que pasan de mí por manifestarse debido a la crítica situación en que se está sobreviviendo.
El presidente Joe Biden declaró ayer que el trumpismo es una amenaza para los Estados Unidos. El mandatario abordó este tema en un discurso pronunciado en horario de máxima audiencia desde la ciudad de Filadelfia, considerada como la cuna de la democracia de los Estados Unidos. Aunque la Casa Blanca había afirmado que el objetivo del discurso no era hablar del expresidente Donald Trump, Biden acusó directamente al republicano y a sus seguidores de poner en peligro la democracia y de avivar la violencia política. Biden dijo que decidió visitar la ciudad de Filadelfia, donde fue redactada la Constitución de los Estados Unidos, para explicar con claridad las amenazas que enfrenta el país. Declaró en ese sentido que el expresidente Trump y sus seguidores representan un extremismo que amenaza los cimientos del país. Por otra parte, el dirigente de la minoría de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy, pidió al presidente Joe Biden que se disculpe por las acusaciones de extremismo contra todos los partidarios del expresidente Donald Trump en el seno del Partido Republicano. El presidente Biden optó por dividir, degradar y menospreciar a sus compatriotas estadounidenses, simplemente porque no están de acuerdo con sus políticas. Eso no es directiva, dijo McCarthy en declaraciones recogidas por el diario The Hill. El legislador instó al presidente Biden a que se disculpe por calumniar a decenas de millones de estadounidenses al calificarlos de fascistas. En España, las autoridades sanitarias detectaron un incremento de los casos de dengue en turistas que retornan desde Cuba. El informe desde Madrid con Michel Suárez.
Según datos provisionales publicados por el diario El País, aproximadamente las dos terceras partes de los casos de dengue diagnosticados este verano en España proceden de Cuba. En declaraciones a Radio Televisión Martí, la doctora Marta Díaz Menéndez, coordinadora de la Unidad de Patología Importada y Salud Internacional del Hospital La Paz Carlos III, se refirió al aumento de casos.
Realmente lo que estamos asistiendo es a un aumento importante en el número de casos. La particularidad de este año es que la mayoría de los casos se han concentrado en turistas que venían de Cuba.
A los turistas españoles que viajen a Cuba, la experta recomienda extremar las medidas de precaución. Según dijo en el tema del dengue, no existe colaboración con las autoridades médicas cubanas.
En principio no tenemos colaboración directa. Por supuesto, estamos abiertos a cualquier clase de colaboración, pero de facto no tenemos contacto.
El doctor Emilio Arteaga, portavoz del Gremio Médico Cubano Libre, alertó en Madrid sobre las consecuencias de viajar a Cuba en estos momentos.
Nosotros queremos hacer un llamado, una alerta a la comunidad internacional, a las personas que piensan de cualquier manera viajar a Cuba con relación a la crisis epidemiológica que estamos observando en la isla con el dengue. Es una epidemia que está fuera de control y no es posible dar credibilidad a las cifras oficiales que el sistema sanitario cubano ofrece.
Según datos del Ministerio de Sanidad de España, este año se han confirmado 82 casos de dengue tras viajes a países donde la enfermedad es endémica. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martín.
Comienza una ola de calor extrema en el estado de California que durará varios días. Pronostican que será muy severa y podría sobrecargar las redes eléctricas debido al uso adicional de aire acondicionado. Desde la costa oeste de los Estados Unidos, informa Laura Villafañe.
California está bajo alerta de calor extremo de norte a sur hasta la noche del lunes 5 de septiembre. Las altas temperaturas se deben a una cúpula de calor causada por un sistema de alta presión que atrapa el aire caliente sobre una región. En algunas áreas de Los Ángeles, las temperaturas sobrepasarán los 46 grados centígrados, condiciones peligrosas para niños, ancianos y quienes trabajan en exteriores.
En los Estados Unidos, el calor es la principal causa de muerte relacionada con el clima.
Lara Schwartz ha investigado cómo el calor extremo afecta la salud de quienes viven en zonas más pobres.
Comunidades con bajos recursos tienen una mayor exposición a eventos de calor intenso, porque en general viven en áreas con menos espacios verdes
y sin acceso a aire acondicionado. Según el Servicio Meteorológico Nacional, esta es la ola de calor más larga e intensa del año en California, con poco alivio durante la noche. Ante mayor demanda de electricidad, las autoridades urgieron a los usuarios limitar su consumo para evitar apagones. En medio del calor, estalló un incendio el miércoles que forzó la evacuación de cientos de personas en una zona suburbana de Los Ángeles y el cierre de la autopista 5 en ambas direcciones, una arteria principal del estado. 8 bomberos sufrieron lesiones relacionadas con el calor, 6 de ellos fueron hospitalizados. Otro incendio de rápida expansión comenzó horas más tarde en San Diego, cerca de la frontera con México.
Nuestras cuadrillas se están esforzando al máximo. Estamos tratando de cuidarnos los unos a los otros. Hace demasiado calor y las condiciones son extremadamente difíciles.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8:41 de la mañana. Gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Exilda, ¿tú sabes a quién le colgué el teléfono ahora mientras Bruno estaba diciendo las noticias, que me llamó, que está de cumpleaños?
¿Quién, mi vida? ¿Mm? ¿Quién?
Bueno, ¿tuviste la película The Matrix? ¿El abogado del diablo?
No.
¿Speed? No. ¿John Wick? ¿No la viste?
No.
¿Keanu Reeves? ¿No lo conoces?
Sí lo conozco, pero no he visto.
¿Entonces no has visto ninguna película de Keanu Reeves?
Sí he visto. Él ha participado en varias películas, pero esas que me mencionaste no son de mi gusto, pero sí lo he visto en varias películas. en otro tipo de película.
Bueno, pues Keanu Reeves está de cumpleaños, está cumpliendo 58 años, es un actor y además es músico. Está de cumpleaños. Curioso, nació en Beirut el 2 de septiembre de 1964. Empezó la carrera por allá por los años 80. Así que muchas felicidades a Keanu Reeves, que está de cumpleaños. Y a ti, que eres amante del boxeo y que te gusta mucho el piñazo en cámara lenta, por decirlo de una manera media poética, está de cumpleaños un ex boxeador, fue campeón mundial de peso pesado. La revista The Ring lo colocó el número 53 en la lista de los mejores boxeadores históricos, pero de todos los tiempos. Representó, a pesar de haber nacido en Inglaterra, representó a Canadá en los Juegos Olímpicos y después peleó como británico durante su carrera profesional. Estamos hablando del gran Lennox Lewis. Lennox Lewis, junto con Vitaly Klitschko, Evander Holyfield y Muhammad Ali, es uno de los cuatro únicos boxeadores de los pesos pesados en ganar el título en tres ocasiones distintas. Ya se retiró, bueno, tiene 56 años, un hombre muy alto, estilista, buen boxeo, bueno, muy alto, 1.96, que eso es 6 pies y 5 pulgadas. Recuerdo haberlo visto pelear con Evander Holyfield, con Hasim Rahman. Este señor, Hasim Rahman, se preparó muchísimo para la pelea con Lennox Lewis y lo derrotó en el primer combate que sostuvieron ambos. Lennox Lewis, que era campeón, se confió y en la revancha, bueno, derrotó a Hasim Rahman. Pero uno no se puede confiar ante un rival al que considere menor. También peleó con Mike Tyson, con Vitaly Klitschko, en fin. Ganó, hizo un total de 44 peleas, 32 de ellas la ganó por nocaut. Así que muchísimas felicidades a Lennox Lewis. Y está de cumpleaños también una famosísima actriz y empresaria y productora mexicana que ha hecho muchísimas películas en Estados Unidos y se llama Salma Hayek. Salma Hayek está de cumpleaños hoy. El papel más importante, quizás para muchos, fue la película del año 2002, Frida, como Frida Kahlo también. Ha hecho otras muchas películas, está cumpliendo, bueno, no voy a decir cuántos años cumple Salma Hayek, que fue nominada al Goya de la Academia del Cine Española, hizo El Gato con Botas en el año 2011 con Antonio Banderas, hizo Salvajes, la Chispa de la Vida en el año 2012, bueno, muchísimas películas. Es actriz, cantante, modelo, actriz de voz, productora de cine, activista, en fin. Muchas felicidades a Salma Hayek. Yo tengo una foto con ella. ¿Tú sabías que yo tengo una foto con ella? ¿Tú sabes que yo tengo una foto con Salma Hayek?
Sí, sí. ¿Tienes una foto con ella?
Yo tengo una foto con Salma Hayek.
Está bien. Sí, señor. ¿La vas a subastar después?
No, 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 porque se van a dar cuenta que es falsa. Pero bueno,
yo pero tengo, bueno, puedes subastarla.
Recorté, ahí estaba en medio lado y yo cogí.
Esa es una forma de arte.
Le puse un collage. Scotch tape por detrás.
Es un collage. Un collage, no, él no termina. ¿Terminaste?
Sí, ya terminé.
Wow, no me digas, yo había guardado mi papelito, pero bueno, la Academia Latina de la Grabación, que es la que organiza los Grammy Latinos, va a reconocer la carrera de la española Rosario Flores con el premio a la excelencia musical y es una ceremonia que va a tener lugar el 16 de noviembre en Las Vegas, acá en Estados Unidos. Más de 30 años avalan la carrera musical de Flores, que también va a ser reconocida junto a la chilena Miriam Hernández, la compositora brasileña Rita Lee, la cantante argentina Amanda Miguel y el cantautor venezolano Jordano. Y esto lo está reseñando la agencia EFE.
Qué bonito cuando te veo, ay, qué bonito cuando te siento.
Bueno, Rosa. Rosario Flores ha sido durante las últimas décadas una de las cantantes más populares de su país. Ha pasado con éxito por fusiones musicales y géneros tan dispares como la balada rockera, el pop o la rumba catalana. Ahora la Academia Latina de la Grabación va a reconocer su carrera.
Las 8:47 minutos de la mañana y ahora llega nuestro colega y amigo, el maestro de los deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias, Sacomino. Buenos días a ti, Exilda, y por supuesto a Teudi y al inquieto.
Buenos días. Buenos días. Segmento se llama El Regreso de Edemio.
Te estábamos echando de menos.
Gracias, oye, muy amable. Yo también a ustedes.
El Regreso de Edemio.
No, pero de vez en cuando hay que chapistearse. lo necesitamos. Y si no, se lo pregunta el inquieto. Bueno, señores, vamos a comenzar con el deporte de los puños. El gran amigo de Jacomino, Luis Ortiz, conocido como el verdadero King Kong, va a regresar este domingo al ring contra un ex campeón mundial. Combate que se va a efectuar en Los Ángeles, estado de California. Andy Ruiz, un méxico-americano quien fue campeón mundial en la división superpesada, dijo ayer a la prensa, a ESPN, que se encuentra en óptimas condiciones. Lo vi un poquito gordito, pero dice que no, que va a una pelea sumamente difícil, pero que está convencido con su equipo de que le va a ganar al veterano, el verdadero King Kong. Tiene 34 victorias con 2 derrotas Ruiz, mientras que el cubano Luis Ortiz acumula casi récord idéntico, 2 derrotas, y ganó hasta el momento 33 peleas, de ellas 28 por la vía rápida. Sus derrotas, ambas ante el norteamericano Deontay Wilder, la primera en el 2018 por nocaut técnico en el 10º round y la segunda en el 2019 en la revancha, cuando Ortiz estuvo ganando pero finalmente perdió por nocaut técnico en el asalto número 7 contra Wilder. En cuanto al mexicano Ruiz, combatió en el 2019 contra el británico Anthony Joshua, a quien derrotó, pero en la revancha en Diriyah perdió contra el británico Joshua. Por otra parte, quiero señalar en cuanto a la Liga de España de que hoy viernes 3 de la tarde el Celta Vigo estará jugando contra el Cádiz. Mañana sábado, Real Madrid ante el Real Betis. Ambos equipos ocupan el primer lugar en la Liga de España. Y el Atlético mañana sábado 12:30 del día contra Real Sociedad. Y el Sevilla 3 de la tarde, reitero, mañana sábado contra el Barcelona. El domingo sobresale el encuentro entre el Villarreal ante el equipo Elche a partir de las 12:30 del día. Real Madrid y el Betis tienen 9 puntos en la tabla de posiciones, por 7 Barcelona, el Atlético Club y el Villarreal. En las Grandes Ligas de béisbol, anoche Pito Abreu conectó su doble número 30, el 6 para Yamani Grandal, y el equipo de los Medias Blancas se mantuvo en tercer lugar en la división central de la Liga Americana al derrotar 7-1 a los Reales del Kansas City. El pelotero yumurino Sionel Pérez, pitcher zurdo de Boca de Camarioca, anoche volvió al montículo muy bien, lanzó una entrada, ponchó a 2 en el triunfo de su equipo del Baltimore 3-0 ante el equipo de Cleveland. Kiki Hernández impulsó su carrera número 35. Julito Martínez se fue de 4-1 y el Boston logró éxito de 9-8 ante los Vigilantes de Texas. Por el equipo de Texas, el cubano, el avileño José Adolis García, conectó su jonrón número 22, impulsó 3, llegó a 83 y en ambos departamentos aparece entre los primeros en toda la MLB. Otro equipo que ganó fue el Atlanta, 3-0 al Colorado. Candelita Iglesias de 4-0 y Guillermo Heredia, el yumurino, no tuvo ningún turno al cajón de bateo. Hoy viernes 2 de septiembre veremos en acción a 3 lanzadores cubanos. Alec Manoa lo hará contra el habanero Johan Oviedo, encuentro que va a comenzar 6:30 de la tarde, hora de Cuba. Manoa lanzando por el Toronto ante los Piratas de Pittsburgh. En tanto, Lance McCullers estará en la Lomita a las 9:30 de la noche por el equipo de Houston contra los Angelinos de Los Ángeles. En el caso de Manoa, acumula 12 triunfos con 7 derrotas y efectividad de 2.60. En 2 años con el Toronto, ha ganado 21 encuentros, ha perdido 9 y un promedio brillante, 2.86. Oviedo el habanero, por su parte, este año tiene 2 triunfos, 1 derrota y un promedio súper bueno, 3.20. Lance McCullers regresó hace apenas 3 semanas de la lista de lesionados. Tiene récord de 1 victoria y 1 derrota y de por vida acumula 46 éxitos con 31 derrotas, con 3.52 de efectividad. Lance McCullers, quien comenzó desde muy niño con Orlando Chinea allá en Tampa, al lado del desaparecido pelotero cubano Joseito Fernández. Mis amigos, más deportes, 11:30 de la mañana en el esperado programa Deportes con los Grandes. Buenos días y excelente fin de semana a todos. No te pierdas a Ping Pong.
No, hombre, no, mi amigo tiene que ganar.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8:53 minutos de la mañana. Exilia, tengo 2 entradas. Una para ver las peleas de la UFC en París. Te puedes ir conmigo a París o te puedes ir a Los Ángeles a ver a pelear a Luis Ortiz. ¿A dónde prefieres ir?
A ningún lado. Tú vas y me traes las fotos.
No quieres ir a ningún lado.
Es más espectacular que tú me traigas las fotos. Todo tiene su encanto. Todo tiene su encanto. Todo tiene su encanto. Nos vamos, dice Teudi, que se acabó lo que se daba. Nos vamos con este tema. Tú.
Tú
eres un periódico de ayer. Nos vamos con este tema de Héctor Lavoe. Buen fin de semana.
Tu amor es un periódico de ayer. Salió en la madrugada, a mediodía ya noticia confirmada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer, fue titular que alcanzó página entera, por eso ya te conocen donde quiera. Tu nombre ha sido un recorte que guardé y en el álbum del olvido lo pegué. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ya leer. El comentario que nació en la madrugada y fuimos ambos la noticia propagada. Y en la tarde, materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer.
¿Y para qué leer un periódico de ayer?
Oye, noticia que todos saben, ya yo no quiero leer.
Tú no.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.